de la noche, 10 en Canarias.
Bueno, qué versión.
Sigue Tiempo de Juego hasta la una, ya de la mano de Corrochano, que está por aquí. Yo la corro muy buena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Buenas noches.
Penúltima jornada del año, que para el Madrid y para el Villarreal es la última, porque se aplaza su partido por el Mundialito, que se jugará el 3 de enero. ¿Con qué vas a empezar?
Vamos a ir a Ipurúa, que está hablando otra vez Marcelino, que hemos escuchado un rato. Dice que es súper extraño, extrañísimo el penalti, está muy quemado con el VAR. Y creo que el Real Madrid-Rayo Vallecano va a terminar en Simeone. Sí, en el populismo de Simeone, que han denunciado Modric y Courtois. Así que de eso hablamos. ¡Vámonos a Ipurúa!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Empezamos por ahí. Ha empatado el Eibar, ha empatado el Valencia 1-1. Se puso por delante el Valencia con un gol de Rodrigo y empató de penalti, como están escuchando, controvertido para el Valencia. Charles para el Eibar. Ha contado este partido para el Tiempo de Juego Marco Antonio Sande. Hola, Marco Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Gabón, buenas noches. Es una gozada, ¿eh? Estar aquí narrando partidos porque son auténticos espectáculos de bofetadas, de zarpazos, terrible. Y mira, siguen.
La vida es mucho mejor narrando partidos, ¿eh?
Es una cosa terrible. Siguen la rueda de prensa. Esto no ha acabado, ¿eh? Ahora le toca a Marcelino, luego vendrá Mendilibar y no pararemos durante toda la noche, seguro.
Bueno, me ha dicho Pedro Martín, según entraba, vosotros seguid defendiendo el VAR, como diciendo, los que defendéis al VAR, ahí os vais a quedar solos, porque ha sido una jornada de VAR increíble. Bueno, vamos a escuchar a Rodrigo en el tramo final del partido, cuando ha terminado el encuentro, en la flash interview sobre el VAR, porque están insistiendo mucho los jugadores del Valencia en la utilización del VAR.
Creo que hemos merecido más, hemos hecho mucho más. Ellos tuvieron una jugada del penalti, que bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? El tema de las manos, hoy contra Atlético de Madrid, una jugada a favor de Valladolid, no se pitó penalti, aquí se pita y seguimos en lo mismo. Independientemente de haber VAR o no, seguimos en lo mismo.
En lo personal, ¿te quitas un peso encima con este gol?
En lo personal no hablo.
Pues muchas gracias, Rodrigo.
Vale. Hemos dejado esa última pregunta. En lo personal, no hablo, ha dicho Rodrigo al periodista que le estaba haciendo la entrevista al final del partido. Y este es Marcelino, le acaban de escuchar.
Mi punto de vista es evidente que no lo tienen, que no hay una uniformidad de criterio, es evidente. No, antes eran los que estaban separados del cuerpo pero iban a gol. Resulta que hoy un centro, yo creo que es el primer penalti que se pita el VAR sacando un centro lateral, creo, de un centro con la mano, ¿eh? Pero bueno, ellos deciden y nosotros aceptarlo. De todas formas, cierto es que hay más justicia, pero me parece que, como dije anteriormente, pero sería bueno que nos dijese, mira, en esta situación es penalti y en esta no, que creo que en otros países sí existe.
Está muy quemado Marcelino con el penalti que le han pitado. Bueno, es un centro lateral, como dice, y una mano de Gallá que nos ha parecido a todos clara. Se mezcla un poco por las jugadas que ha habido hoy en el estadio de Zorrilla, un penalti por mano de Olivas pitado al Atlético de Madrid y un posible penalti por manos de Arias no pitado a favor del Valladolid. Estaba recordándome, Pedro, que han sido ¿cuántos penaltis pitados por manos esta temporada por el VAR?
Sí, llevamos 7 penaltis, son 5 por disparos que van a puerta, como el que se ha pitado en Valladolid. 4 por disparos a puerta, 2 de centro lateral, los 2 en campo de Ipurúa. El primero fue de José Ángel en el Eibar Sevilla, hoy es el segundo. Y luego aquellas manos de Varán en el Real Madrid Levante, unas manos al borde del área que tocó el balón con la mano.
Bueno, pues son los 7 penaltis. Está pasando en la Liga del VAR, que no había ninguna duda que esta iba a ser la Liga del VAR. ¿Quieres decir algo del partido, Marco Antonio, que no tenga que ver con estas jugadas polémicas?
Bueno, que ha sido un partido que ha habido muchísimas ocasiones, que el ritmo del Eibar es vertiginoso y es un cuño, pero que el Valencia también ha mostrado en su momento robar pelota, montar contra y que ha hecho un partidazo Rodrigo, que no lo hemos citado hasta ahora, pero Rodrigo ha estado fenomenal.
Perdón un segundo, que está hablando Mendilibar en el micrófono de Óscar y Medio. Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Gabón. Empieza ahora Mendilibar en castellano.
A ver qué dice del VAR, que siempre le toca el VAR a él.
Creo que es meritorio el empate contra un equipo de estos, porque nosotros también, yendo perdiendo el partido, no es fácil empatarles. Y hemos tenido las agallas y el valor de poder ir a por ellos. Y de no quedarnos ahí, de intentar ganar el partido.
En cualquier caso, por eso que decíamos que es un buen equipo, un gran equipo el Valencia, ha costado más practicar el fútbol que habitualmente
sí,
nos gusta, ¿no?
Nos han cerrado bien las bandas, nos ha costado en el primer tiempo el jugar por bandas. Creo que no hemos interpretado bien el juego laterales extremos, laterales estábamos demasiado montados arriba, entonces no teníamos tiempo para maniobrar cuando recibíamos el balón. Segundo tiempo creo que lo hemos mejorado y en ese sentido creo que hemos hecho un mejor partido.
En cualquier caso, a un partido de finalizar el año, 20 puntos, la valoración no puede ser más que positiva, entiendo.
Sí, yo creo que sí, ¿no? Al final estamos todos los equipos muy igualados, no hay diferencias, todavía no han jugado todos los equipos, se puede igualar más todavía incluso la clasificación, pero sí, es verdad que yo creo que está bien, quedan 3 partidos para terminar la primera vuelta, tenemos 20 puntos y creo que estamos en una buena media.
Vamos con el VAR.
Marcelino, hoy muy cabreado con el tema arbitral, con el tema del VAR. Las jornadas avanzan. ¿Qué reflexión haces tú hoy de todo ese capítulo arbitral?
Yo solo sé que cuando empezó lo del VAR, de los pocos que se quejó fui yo. Ahora poco a poco se van sumando gente que se va quejando
bien,
del VAR.
Bien, Bendy,
¿no?
Bien.
Así, mano. Clara. Dentro del área.
José Luis, decía Marcelino que, siendo honesto, cree que ellos han merecido la victoria. El domingo pasado igual la merecisteis vosotros, el botín ha sido el mismo.
No creo que haya habido trampa en ninguno de los goles, ni errores. Hemos metido un gol cada uno, es verdad. Quizás ellos han estado un pelín mejor que nosotros, pero esto se trata de hacer gol, ¿no? Y es así. Otras veces, como tú bien dices, juegas bien o mejor que el rival y no eres capaz de ganar, ¿no? Entonces, yo hubiese preferido ganar el otro día o este y perder el otro día o este. Serían 3 puntos en vez de 2, como tenemos ahora, pero bueno, ha tocado empatar los dos. Me aguanto y conforme con los 2 puntos.
Gabón, José Luis, buenas noches. Se quejaba Marcelino de que no hay una igualdad de criterio a la hora de señalar este tipo de acciones, ¿no? Me refiero fundamentalmente al penalti, a la mano.
Sí, eso ya se sabía. Eso se sabía. Una mano, aunque veas por el VAR, igual has visto en el terreno de juego y tienes dudas de si ha sido penalti o no, o un árbitro pita penalti y el otro no, o el mismo árbitro en un partido pita penalti y en otro no, que lo veas en directo o que le veas en el VAR, al final es el árbitro el que lo tiene que dictaminar. Y es así, lo que he dicho antes. Yo no vi muchas quejas del VAR al principio. Parece que era solo yo al que no le gustaban todas esas cosas.
Está hablando Dani Parejo.
Hemos ido ganando y creo que la segunda parte, pues bueno, una acción, no sé si el árbitro ha acertado o no, pero bueno, una acción que entra el VAR y empatamos un partido, aún con el empate creo que hemos tenido ocasiones o situaciones muy claras para hacer gol. Bueno, pues no hemos estado acertados y no vamos con un punto.
Resulta difícil igualarles en intensidad, sobre todo en los primeros minutos al Eibar. Aquí vosotros lo habéis hecho, incluso lo habéis superado.
Sí, sabíamos que ellos son un equipo muy intenso, el campo es pequeño, están acostumbrados. Creo que hemos salido con muy buena mentalidad. Hemos hecho ocasiones, ya te digo, más que suficientes y muy claras para irnos a descanso con una renta mucho más amplia. Bueno, tristes, porque creo que hoy el Valencia mereció ganar, pero por mucho además.
Todo el mundo hablando del VAR. Me está recordando Pedro Martín que es cierto que está hablando mucho del penalti que le han pitado en contra al Valencia y no del posible penalti a Santi Mina, que ni siquiera ha revisado, o por lo menos así lo hemos visto durante la transmisión, a Santi Mina, que le han hecho en el tramo final del partido, y también una posible mano de Diakabi a favor de Eibar en el área, que es clara, es mano, pero sí. Hay que saber si es penalti. Para ti las dos jugadas, que son la de Santi Mina en el área de Eibar.
La de Santi Mina es penalti.
Para ti penalti.
Más aparatoso que otra cosa, pero si tú agarras a un jugador dentro del área es penalti. Y la de Diakabi me parece completamente involuntaria. Tan clara como involuntaria. Es que de repente te viene la pelota y te la encuentras en la mano.
O sea, para ti la
no sabes qué hacer con la mano.
Un penalti a Valencia y sí. No a Eibar. Vamos a escuchar a Marcelino en televisión preguntado por el partido. Le preguntan por el partido, no por el VAR, pero termina en el VAR.
Pues falló que hay veces que, siendo muy superior al rival, salvo una fase del primer tiempo, no ganas. Y bueno, pues prácticamente sin ocasiones, salvo el balón parado, el rival gana un punto de un penalti súper extraño, súper extrañísimo. Pero bueno, hay que aceptar el VAR. Era bueno que se pusieran de acuerdo en lo que es mano y lo que no.
Súper extraño, extrañísimo. Bueno, volveremos a Ipurúa con Marco Antonio Sande y con Óscar y medio por si han dicho algo más los protagonistas o por si hay oportunidad cada vez menos de hablar con algún protagonista individualizadamente para que nos cuente cómo ha visto el partido. Así que vámonos a lo que ha ocurrido durante el día de hoy. Les recuerdo, Real Madrid 1, Rayo Vallecano 0, Valladolid 2, Atlético de Madrid 3. Se han quejado muchos jugadores y directivos, el director deportivo del Valladolid, sobre la actuación del árbitro y del VAR en este partido. Luego lo hablamos. Esta mañana Getafe 1, Real Sociedad 0. Ayer, recuerden, Celta 0, Leganés 0. Mañana a las 12 se juega el Sevilla-Girona. A las 4 y cuarto el Español Betis. A las 6 y media el Huesca-Villarreal. Y a las 9 menos cuarto juega el líder Levante-Barcelona. Y el lunes el Alavés Atleti de Bilbao. Y en segunda, Granada 1, Oviedo 0. Numancia 1, Albacete 2. Reus 1, Córdoba 1. Estaremos en Reus para conocer de momento la supervivencia del club. Sporting 1, Mallorca 0. Granada es primero, Málaga segundo. Estos dos estarían en primera. Y es tercero el Albacete Ramis, que está haciendo una temporada excepcional. Ayer Málaga 1, Cádiz 0. Mañana a las 12, y lo contaremos en el tiempo de juego, Rayo Majadahonda Elche. Y durante la tarde, Osasuna Alcorcón, Extremadura Nasti de Tarragona, Las Palmas Tenerife, Almería Lugo y Deportivo Zaragoza.
So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
¡Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol de Messi a Benzema! Pase interior de Lucas Vázquez. Marca el Madrid. Marca Messi, marca el Pichichi Blanco, marca el 9 del Madrid, marcó Karim Benzema, Real Madrid 1, Rayo
0. Vamos allá, Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
A ver, parte médico del día.
Bueno, principalmente pendientes de Benzema. Es cierto que también ha terminado con un golpe en el cuádriceps Marco Asensio, que se le ha aplicado hielo cuando se ha sentado en el banquillo. Y lo de Benzema, bueno, pues también ha tenido que ser sustituido. Se ha marchado renqueante en el tobillo izquierdo, ha recibido un golpe. Por lo que me cuentan, pues le dolía al apoyar, pero es un golpe. Así que a ver cómo aguanta el dolor y cómo evoluciona de aquí al próximo miércoles. Lo cierto es que el Real Madrid va a volar mañana a las 10 de la mañana a Abu Dhabi con sus dos principales delanteros, Bale, que hoy se ha perdido el partido con esas molestias en el tobillo derecho con las que terminó dolorido el partido ante el CSKA, y en el caso de Benzema, que como digo, pues después de recibir un golpe en el tobillo izquierdo también ha terminado algo renqueante el partido. Se puede decir que son duda para la semifinal ante el Kashima. Y evidentemente los dos pues van a intentar estar.
Como dice Miguel Ángel, el miércoles comienza el Mundial de Clubes para el Real Madrid a las 5:30 de la tarde, lo contará el tiempo de juego, contra el Kashima japonés, el equipo que jugó con el Real Madrid la final hace 2 años, en el que metió 2 goles Gaku, el jugador del Getafe, y se tuvo que ir a la prórroga, y allí ganó el Real Madrid. Le ha ganado 3-2 al Guadalajara. La otra semi es Alain River Plate. De ahí sale el finalista y se supone que el rival del Real Madrid en la final del próximo sábado. A esta hora debemos estar contando el próximo sábado que el Madrid ha jugado la final contra el Alain o contra el River Plate. Bueno, entre las cosas que han pasado en el Real Madrid, decir que Isco no ha jugado ni un minuto. Esta pregunta de los compañeros a Solari sobre el caso Isco.
Da la sensación de que Solari no tiene ningún interés en recuperar a Isco. Quiero saber si estoy equivocado.
Mi interés es que todos los futbolistas estén bien y estén contentos y estén alegres y estén comprometidos. Y todos trabajamos para ello, no solamente el cuerpo técnico. Y yo intento no equivocarme ni en las alineaciones, ni en las convocatorias, ni en las alineaciones, ni en los cambios. Lo haré, seguramente, pero es parte de mi trabajo.
Manolo Lama, ¿qué tal, Lama? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy buenas noches, Corrochano.
A ver, el resumen del partido. La nota que le pones al Real Madrid de hoy.
Pues mira, yo creo que le doy un 5 pelado, porque lo más importante para el Madrid, después del partido malo que ha hecho, es que ha conseguido la victoria. Y eso significa que puede dormir tranquilo pensando que mañana a lo mejor Sevilla y Barça pinchasen y, jugando lo mal que está jugando, seguiría en la pomada de la pelea por el título.
Ha dicho Solari, hemos estado muy bien, hemos tenido mucho balón, muchas ocasiones. ¿Lo dice porque toca decirlo o porque se lo cree?
Nah, yo creo que lo dice porque toca decirlo. Yo creo que Solari, que era un tío que tenía, yo creo que el paladar futbolístico alto, no creo yo que le haya gustado a su equipo. Es cierto que el Madrid ha hecho más ocasiones que el Rayo. Es cierto que el Madrid ha merecido ganar. Pero hay un ejemplo claro de que no solo yo no comparto la idea de Solari, no la comparte el madridismo. Se han ido del campo, ¿eh? Con 1-0 en el marcador, a partir del 75 la gente se ha ido del campo, aquello ya era un tostón.
Le ha preguntado a Solari qué le parece que el público haya pitado, que ha pitado al final, sobre todo una jugada que ha estado a punto de empatar el Rayo Vallecano con tres tiros a puerta que ha sacado uno Courtois y otro Courtois y Carvajal. Ha dicho que están muy contentos con el público. Siempre rema en positivo y a la contra de lo que le pregunta el periodista, bueno, que es una táctica que utiliza bien Solari.
Pero hombre, hace bien, o sea, yo creo que Solari...
Yo también lo creo, ¿eh?
Claro, Solari está en su papel, no se va a poner a darle palos al público. Lo que pasa es que el público, o sea, al público no le puedes engañar. El público tiene su opinión, te gustará o no te gustará, estarás de acuerdo o no con ella, pero bueno, yo creo que el público del Madrid ha visto que el partido hoy... No nos debemos olvidar que el Madrid ha jugado contra el Huesca y el Rayo en una semana, que son penúltimo y último, grandes candidatos al descenso, y a los dos los ha ganado 1-0, y curiosamente en los dos partidos, Courtois salvó al Madrid.
Courtois ha sido el portero, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo la defensa, Kroos, Llorente, Modric el centro del campo y Lucas, Benzema y Asensio la delantera. Luego salió Ceballos por Asensio, Vinicius por Benzema y Valverde por Modric. ¿Para ti el mejor del partido del Madrid?
Hombre, yo creo que Lucas y Carvajal han sido los dos mejores del partido. Yo creo que son una banda que percute, que trabaja, que lucha, que tiene vigor, que le da al equipo energía, que tiene ilusión. Pero yo, por lo que ha significado puntualmente... Yo creo que las dos paradas de Courtois le vuelven a llevar a ser el mejor del Madrid.
O sea, como en Huesca, para ti Courtois el mejor. Por cierto, y termino con esto, Manolo, Modric en un diario croata, hablando sobre Simeone, no es justo que nuestros éxitos, entre los que se encuentran dos victorias honorables en la Champions contra el Atlético, se reduzcan a sus tesis populistas constantes sobre algún tipo de favores al Real Madrid. Tiene una necesidad constante de socavar al Real Madrid. Y este es Courtois en el micrófono de Miguel Ángel Díaz hablando de estas palabras de Modric.
Yo estaba ahí 3 años cuando siempre te peleas contra un equipo grande como el Madrid, que es el mejor club del mundo. Va a decir cosas para generar populismo entre tu afición. Y bueno, yo creo que también en el caso mío dijo que yo había ganado ese trofeo ahora porque jugaba en Madrid. Pero bueno, el Mundial yo era del Chelsea. Y el de Best acabó en julio, después del Mundial, la votación. Tampoco era del Madrid. Entonces yo no creo que es justo que me menosprecie a mí. Pero bueno, hay que respetar cada opinión.
¿Te ofendieron esas palabras?
No, porque para ofenderme hay que hacer mucho. Yo sé por qué alguien dice unas cosas y otros no. Y bueno, yo creo que Lucas la ha resumido bastante bien.
¿Qué te parece esta reacción del vestuario blanco con Simeone, Manolo?
Bueno, yo creo que esto es el fútbol, ¿no? Y yo creo que si no hubiera esta salsa nos aburriríamos. A Courtois a nadie se le olvida aquella famosa imagen en el balcón de la Puerta del Sol, gritando lo que gritaba. Posiblemente si aquel día le hubieran preguntado hubiera dicho que todo lo que dice el Cholo tiene razón. Pero esto es el fútbol, Courtois está en su derecho... Viste la camiseta del Madrid y ahora defiende al Madrid. Cuando vestía la camiseta del Atleti cantaba ulo, ulo, a los madridistas un saludo. Ya quiero decir que esto es el fútbol, vamos. Esto es más viejo que el hilo negro y a mí me parece muy bien que el Madrid defienda lo suyo y que el Cholo defienda lo suyo y que el del Barça defienda lo suyo.
Será tema de conversación. Manolo, un abrazo, gracias.
Cuídate mucho.
Enseguida estoy con Siro, con Morales y con Guas, pero pide paso desde Ipurúa, Óscar y medio. Óscar.
Sí, Corro, estoy con uno de los protagonistas, lateral izquierdo de la Sociedad Deportiva Eibar. Buen partido hoy de José Ángel. Cote, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te escucha Cote.
Hola, Cote. Escúchalo. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás, hombre?
Aquí andamos.
Que la pelea, ¿no?
Sí, como todos.
¿Qué dices del partido? ¿Qué te ha parecido el Eibar 1-Valencia 1?
Bueno, pues un partido igualado, disputado. Creo que enfrente tenemos un gran equipo con muy bien trabajado, automatismos muy, muy de Marcelino que son difíciles de vender. Y bueno, pienso que fue un partido igualado y es lo más justo el empate y a seguir, que esto es largo y hay más partidos.
Cote, todo el mundo está hablando del VAR, de la influencia del VAR en el partido y en la liga. ¿Qué te ha parecido a ti hoy, en concreto hoy, que es una jugada os ha favorecido, que es el penalti a favor? Con la mano de Gallá, y luego ha pasado por alto un agarrón a Santimina y una mano de Diakabi, que tampoco ha influido el VAR en las dos decisiones. ¿Qué te parece hoy el VAR?
Pues mira, todo lo que me dices todavía...
No lo has visto, ¿no?
No llegué a casa para ver el resumen.
Hay que llamarte cuando llegues a casa, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Pero bueno, pienso que el penalti de Gallá, desde el campo yo miro la televisión y se ve bastante claro. Hace 2 meses o así me pitaron a mí uno aquí con el Sevilla que me pega, no la quiero hacer. Nadie quiere hacer manos, yo es lo que creo. Pero te las pitan y es lo que hay. Y si te paras a pensar, ay, ¿por qué me la pitan? ¿Por qué me la pitan? Y a llorar, pues no solucionan nada.
Ya.
Y yo estoy en contra del VAR. Pero es lo que tenemos que aceptar y es así.
¿En tu vestuario qué hay, más gente a favor del VAR o en contra del VAR? Ya no sé que Mendilibar sé que es en contra del VAR.
No lo sé, yo soy en contra también.
Tú eres en contra, ¿no?
Porque no me gusta. Hay tecnologías que creo que no avanzan, sino empeoran. Y creo que el VAR, pues eso de que avanza, ¿no? Creo que es para negocio y como todo. En el fútbol y luego fuera del fútbol también.
Sí.
En cualquier lado. Siempre pensamos en el dinero, que es lo más importante, y creo que tampoco te da la felicidad, pero bueno. Es lo que hay.
Está bien la reflexión que haces, es la de un futbolista profesional. Oye, entonces, ¿la de Diakabi la has visto la mano? ¿La has intuido desde el campo o no has visto nada?
No. Había mucha gente, es que ya te digo, las manos. Yo si lo veo lo digo y si no, pues no. Pero no creo, no sé, yo no vi la mano del central de Valencia.
Sí, ¿la caída de Santi Mina en el área?
Sí, la veo, pero. Es que. Si te pones a pitar penaltis por todo. Es que estamos todo el día lanzando penaltis.
Ya. O sea, que hay cosas que te parecen que son imperdonables, que hay que pitarlas, y otras que depende, ¿no?
Sí, no sé. ¿Tú crees que es penalti a Santi Mina?
Aquí estamos hablando, tengo a Pedro Martín, que es el que opina sobre asuntos arbitrales, y dice que para él es penalti.
¿Y de dónde es Pedro Martín?
Pedro Martín de aquí, de la casa, de Tiempo de Juego.
Ya, pero Pedro, digo, si del Valencia.
Muy
buenas. Valencia,
no, Pedro, vive aquí en Madrid. Pedro es el analista habitual de todos los partidos. Para él
sí,
es penalti.
Sí, hay un agarrón a Santi Mina, que ya hemos dicho que es más aparatoso que contundente, pero si tú agarras dentro del área y el jugador se cae al suelo, pues puede ser penalti.
Bueno, no sé, yo... Esto es un lío. A mí...
Sí, no, pero claro, pero es que las opiniones son libres. Tú puedes opinar que no...
Sí, pero yo no te puedo opinar, porque yo estoy jugando y claro. Tengo gente delante y tampoco lo veo muy claro.
Entonces, claro, por eso sí.
Y no entro, todo es rápido. Pero...
Aparte que tu opinión es tan válida como la de cualquiera, vamos.
Sí, no, por supuesto.
Claro.
Bueno, Cote, que pase buenas fiestas, si no hablamos antes de que termine el año. Un abrazo.
Igual, vosotros igual.
Hasta luego. Chao, Cote, hasta luego. En contra del VAR, así de claro, en el micrófono de Oscar y medio.
Pues en eso estamos de acuerdo, ¿no?
Sí, tenía que decirte, haber dicho, no, que este hombre también está en contra del VAR. Sí. ¿De dónde es Pedrito Martín? Si es de Valencia, no.
Corro, píteme. Le estamos dando una hartada de sopapos al VAR. En todo caso, es el árbitro, ¿eh? Marcos López, yo creo que lo explicó bien en Tiempo de Juego también. El árbitro, si ve claro que es penalti, lo pita y se acabó, y no entra el VAR. Si el árbitro no lo ve claro, la función del VAR es avisar al árbitro y se regula en virtud de la normativa de este año. Y el VAR ha venido para quedarse, hay que aprender a convivir con él. Y lo no, que hay pero, es que aplicarlo bien.
Pero el problema es, hoy ha habido dos partidos en los que a veces se aplica y otras no. Entonces ese es el problema. Lo cual, lo mejor sería, yo creo, que sean los propios equipos los que digan cuando quieren revisar una jugada. No que decidan los árbitros, porque si no vamos a tener el problema siempre de la suspicacia arbitral, que se supone que el VAR está para que eso no suceda y va a ser peor todavía.
Perdona, canutazo de Rodrigo, al que hemos escuchado al principio del programa.
Yo creo que los árbitros en ese aspecto, entiendo siempre que su labor es complicada, pero también tienen que hacerse responsables de su labor, porque las herramientas están ahí, las ayudas están ahí, nos podemos seguir con lo mismo todos los años. Simplemente eso.
¿Él qué os dice ahí bajo en el campo?
No se le puede hablar, porque yo me acerco a hablarle y me saca amarilla. Entonces, claro, no le puedes hablar, ¿no? Porque, claro, si te saca amarilla y le vuelves a hablar, te echa. Y eso es otra, que en la liga sabemos que hay jugadores que pueden hacer todo o pueden decir todo, y hay otros que se les acerca, le dices algo y te saca amarilla. Es imposible que un árbitro después de que el árbitro de campo y que el árbitro que está en el VAR después de revisar la jugada no sé cuántas veces a través de no sé cuántos ángulos todavía exista la duda si es penalti, si no es penalti, si es dentro del área, si es fuera del área. Yo creo que en ese aspecto todos nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra labor, nosotros como futbolistas, vosotros como periodistas, todo el mundo. Es que es la vida, es así.
Hoy no es el día del VAR. Voy a saludar a Ciro López, a Roberto Morales y a Tomás Guas. Hola, Ciro, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien.
Roberto Morales, hola, Roberto.
Hola, Corro.
Hola, Tomás.
Corro, Chey.
¿Qué decir de esto del VAR? Que viene el día...
Yo soy muy de VAR,
No es el mejor día del VAR, ¿eh?
Sí, pero yo soy de todo lo que sean técnicas, todo lo que llegue de innovaciones, pues para ayudar y para hacer más justicia, pues a mí me parece bien. Que el VAR a veces pues no es todo lo justo que quisiéramos. Más injusto era lo de antes y nos gustaba, o le gustaba a mucha gente. O sea, yo soy de partidario del VAR.
Ahora irás a Valladolid, escucharás a Lore Pucela y todavía tendrás más polémica del VAR. O escuchando a Pedrito siempre la defensa ultranza que hace en contra del VAR, pues hoy es el día para que saquen pecho. Yo coincido con Ciro totalmente. Me parece un avance tecnológico que mejora el fútbol. ¿Que puede tener algún error? lo tendrá, que se puede mejorar, acortar los tiempos, ser más fiable y que lleguemos casi casi a lo que se hace en Estados Unidos con algún deporte, pues es el margen de mejora que tiene, pero que mejora el fútbol es indiscutible, yo creo.
Tomás.
Y a Santivirus, ¿por qué no lo miran? Claro, pues si aquí la literatura tecnológica no duda nadie.
Claro, no, pero si es muy mejorable, si eso está claro. O sea, a mí el VAR del Mundial me pareció perfecto, o rozando la perfección, y el de aquí, pues hay días que digo, bueno, ¿para qué sirve el VAR, efectivamente? O sea, ¿por qué no lo aplicas? O sea,
la cosa tecnológica, discutir es absurdo. Ahora, si Gallá hace penalti, se juega, no para la pelota, lo para. Oiga, bien, vaya usted a verlo, porque no van a ver el otro.
Claro. Estoy totalmente de acuerdo.
El día de mi amigo Paletens en el Sánchez Pizjuán con Mercado. Claro. Coño, ¿por qué no lo va usted a ver?
El día del Athletic Club de Bilbao con el Getafe, me parece que fue. O sea, el penalti,
efectivamente. Ese, claro. Entonces dices, coño, es que claro, para todos tenía que ser. Oiga, ante la duda, vaya a verlo. Esto es lo que la gente. Yo creo que no. Tú vete a la afición del Valencia y le diga, pues mire usted, a mí me han hecho un penalti que no me han pitado. Con todo el VAR y con toda la tecnología y toda la modernidad del mundo. No sé por qué. Es que lo que no entiendo es por qué no van a verlo.
Bueno, hay algo que yo creo que debe normalizarse, que es que el árbitro tiene que tener claro cuándo tiene que ir a ver el VAR, claro. La televisión. Porque si no, es cierto que hay agravios comparativos. Porque luego vamos a ir, como dice Roberto, a Valladolid. Porque la queja del Real Valladolid hoy es... No es si es penalti o no. La queja del Valladolid es... ¿Por qué usted va a ver la del Atlético y no va a ver la nuestra?
La del Valencia, Ibar.
Es lo que decía.
Eso es claro.
Lo decía César en la transmisión y luego lo ha expresado centrocampista del Valladolid, César, Borja.
Sí, sí.
¿Por qué tratar uno de una forma y otros
a otra? Sí, sí, el director deportivo también. Bueno, luego hablaré con ellos, con el Real Valladolid, para que den su opinión sobre el VAR. Bueno, vamos al Real Madrid. Las preguntas que le he hecho a Manolo Lama. La nota que le ponéis al Madrid en la tarde-noche de hoy, Siro, es...
Pues yo siento compartir la opinión de Lama, pero un 5 y porque han ganado. O sea, porque al final, bueno, pues la victoria era lo más importante, pero... Por juego, por todo. Es que sigo teniendo esa incertidumbre de decir, ¿qué Madrid? ¿Este Madrid va a aguantar? O sea, solo con resultados hasta final de temporada. Es que lo veo muy complicado.
Para ti, Roberto, nota para el Madrid de hoy.
Yo creo que debo tener una exigencia mayor a la de Solari, porque no he coincidido con nada de lo que ha dicho de su análisis del partido. Yo le aprobaría como a un alumno malo, con un 4,8 o 4,9. O sea, le daría esa nota porque no le vas a suspender habiendo ganado, pero... Claro. Pero el partido del Real Madrid hoy es para hacérselo mirar ante un equipo que está abajo, que era el equipo más goleado de la categoría junto al Huesca y que eres incapaz de meterle más que un gol y se te pone todo de cara nada más empezar.
Tomás. O sea,
4,9.
Yo, como el Madrid, me parece que es una cosa idealizada y la historia y todo lo que tú quieras. A mí no me parece que esté jugando el Madrid. Está jugando 11 tíos voluntariosos, sí. con un portero milagroso que para, pues como pasó en Huesca y gana 0-1, pero yo es que le suspendo. O sea, a mí es que gane, me vale, pues bueno, sí, claro, es que es mejor ganar que empatar o perder. Coño, eso ya lo sé hace tiempo, digo, pero como todo, yo no sé a qué está jugando el Madrid, te lo digo de verdad. O sea, ¿qué es el Madrid? No sé, es una cosa que es está en el agujero metido, que tiene futbolistas para salir. Que
pues
tiene
yo creo que se ha puesto el chubasquero y que pase el temporal. Y a ver que, si pero, pasa, claro, a ver si pasa el temporal.
Exacto, a ver si pasa el temporal. Ahora, yo mira la sensación que dice, oiga, le gana 1-0 al Rayo, pues, oiga, pues suspenso, mire usted, quiere que le diga. Es que en la última jugada del partido, era 1-1.
Y podemos estar hablando, escucha, que podemos estar hablando, mañana el Barcelona juega contra el Levante, no es un rival fácil, lo mismo gana el Barcelona 0-3, pero lo mismo coge el Levante y te rasca algún punto. Y te colocas, el Madrid está a 2 puntos del Barcelona antes de que juegue el Barça.
Pero no mires a los rivales, Jorro, mira tú que...
La sensación es horrorosa.
¿Qué estás haciendo tú ante el temporal?
Pero
¿Qué estás haciendo? Que pase el temporal, pero ¿tú qué estás aportando contra el temporal? O sea, ¿qué está dando el Real Madrid que pueda invitar a ese aficionado
que se va encabronado
a casa?
Está confiando más, Roberto, en la garra y la lucha y la punda, por ejemplo, de Lucas Vázquez, que en la posibilidad de que exista más talento con Isco, por ejemplo. Entiende que lo que necesita el equipo ahora pues es más garra, más espíritu, más lucha.
Pero sigue siendo poco fiable.
Me parece aburrido y poco fiable.
Pocos recursos ofensivos, poca movilidad, jugando al pie. Hoy jugaban al pie, no había movimientos de marque, solo el de Benzema en el gol.
Sobre todo, que lo veo plano, siempre lo veo
previsible.
Bueno, no me hace... O sea, yo estoy escuchando a Lama y con la vista puesta en la televisión, pero en ningún momento giro la cabeza del todo. O sea, pues estoy escuchando, sí, veo ahí de cómo está jugando el Madrid, pero no hay nada que diga, joder, están pasando cosas. No pasa nada. No pasa nada realmente deslumbrante para el aficionado. Y el aficionado se enfada, claro.
Pero he hablado mucho con Mitchell en la preparación del partido, que sabes que es íntimo amigo mío desde hace muchísimos años.
El entrenador del Rayo, sí.
Y analizando al Madrid juntos, decías, Es que hoy lo ha plasmado.
Un momento. ¿Tú has hecho la táctica con Mitchell?
Hablando con él, lo que iba a hacer, renunciando a jugar con un 9, jugando con Embarba, porque no tenía más, porque al final la cláusula del medio te quitaba de Tomás, pero él está dirigiendo un equipo que se está desangrando en defensa. Es un equipo que llegaba al Bernabéu siendo goleado y sufriendo muchísimo por errores individuales de jugadores. Y piensa protegerse con un 4-5-1, metiendo Advíncula para ver si hace daño Marcelo, el estado de forma de Marcelo, y haciendo cosas que, te digo, con dos retoques se frena este Real Madrid. Es que el Rayo en el Bernabéu no tiene que frenar al Real Madrid porque su técnico invente algo sobre papel, ¿no? O sea, debería tener el Real Madrid tantas variantes que el Rayo no podría salir de ahí. Si miras las últimas visitas del Rayo al Bernabéu, se llevó 10.
Bueno, con Paco Gémez...
El juego yo creo que es deprimente, evidentemente, pero no sé, por decir algo positivo del Madrid, Solari lleva 11 partidos, 9 victorias, 2 derrotas, y en los últimos 6 partidos, en 4 se ha dejado la portería a cero. Pero vamos,
Juego
sigue sin convencer.
En el lado positivo de la historia, la sensación es horrorosa. A mí la sensación que me da es que en algún momento...
¿Sigues
se
vivo
caer,
en
pero,
todo? ¿Aspiras
pero,
a todo?
No es que siga vivo. Está mejor en Liga que el equipo del año pasado. Está mejor en Champions, que el año pasado terminó segundo y este año terminó primero. Y ha pasado la eliminatoria de Copa con más solvencia que el año pasado. Que el año pasado fue la verdad y fue un resultado más ajustado. Y visto todo eso... No te crees al Madrid.
Claro.
No te lo crees.
Tienen la sensación de que se va tambaleando y que en cualquier momento se va a caer.
Pero es sensación, Miguel. Son los números. No, es que el Real Madrid ha perdido más partidos en lo que va de temporada que la última década a estas alturas.
Digo que está mejor en Liga que está en menor distancia con el líder, quiero decir.
Todo eso que decís es verdad, pero ¿en qué ha mejorado respecto a Lopetegui? O sea, ¿en qué personalidad de equipo tiene? O sea, ¿quiere presionar?
Seguridad.
¿No quiere presionar? Seguridad, coño. Sí, ojo, con la seguridad.
El día de Leibar y el CSK te ofrece más
oye,
seguridad.
Oye, querido, la seguridad, si Melero cabecea recto, se acabó la seguridad.
Han mejorado sobre todo que el calendario era mucho mejor. Sí, es que mira los rivales que ha tenido.
Este tramo final era más cómodo.
Claro.
Os digo más, pero cómodo, yo creo que a nivel de juego ha empeorado incluso.
Yo creo que ha empeorado.
Yo creo que ha empeorado.
¿En qué ha mejorado como personalidad de equipo, como puesta en escena?
Yo creo que ha empeorado.
Pero yo te digo una cosa. El partidito con los japoneses es de cuchillos largos. Sí, un equipo que le presione, ¿cómo? Le corra y vaya para adelante.
Cuidado con
cuidado.
El
cuidado. Sí. Claro, tú le ves la cara a los japoneses.
Tú ves la cara
a los japoneses y piensas, son japoneses. Pero un equipo que esté con la ilusión que tiene estos tíos, te va a decir, coño, tengo el Madrid como le tengo. Y voy por ellos, cuidadito con el
Bueno, pasarme, un equipo mejor que este, el Kashima no se lo hizo pasar mal.
Pero escuchadme, que no es peor que el CSK de Moscú, joder.
Yo creo que es un partido para ver.
Se fue la mano a Solari el otro día, yo creo, porque se pensaba que el CSK era el Melilla y no. El CSK no es el Melilla.
No, es un partido para ver el Kashima, cuidado que todos los rivales tienen sus cositas y estos luchan y pelean. ¿Que tiene que ganar el Madrid? Pues claro que tiene que ganar el Madrid. ¿Que debe ganar la final del Mundial de Clubes? Pues también, porque yo creo que es mejor que River Plate.
Y eso es lo malo del Madrid, que es que está obligado a ganar el Mundial.
Está obligado a ganarlo, sí.
Y cualquier resultado que no sea ese será un ridículo.
Para mí, si Solari no gana el Mundial de Clubes, tiene un problema, Tiene un problema. Y la solución, yo creo que no está en el banquillo, Yo creo que la solución no está en el banquillo. Que la solución está en los jugadores que aprieten un poco más, que se pongan las pilas y que empiecen a funcionar. Porque ¿o no estáis de acuerdo que el problema no está en el banquillo?
No, yo tengo clarísimo.
Tú ves a Marcelo y dices, claro. pues está Marcelo como está. Y otro,
para no hacer la lista. De Marcelo, Tomás, perdona que te interrumpa, es alarmante. O sea,
alarmante.
El otro día regresó, fue sustituido y ha estado calentando un rato Driozola en la segunda parte por si tenía que volver a sustituir Solari a Marcelo para cambiar de banda.
Marcelo está de partido de veteranos, hacerme caso.
El otro día dijo Solari, es que cuando queremos que entre, por eso no viajó a Huesca, queremos que ya entre con garantías. Es que Marcelo no está.
Oye, perdón un segundo. Echan entre comillas a Óscar y a Marcelo. Marco de Ipurúa, solo con los lesionados del Valencia, que había dos, Coquelén y Paulista. Marco, ¿sabemos lo que tienen los dos jugadores
Estamos
del Valencia?
Pendientes, le van a someter a pruebas los dos con molestias musculares, problemas para un Valencia, que recordemos que ya no tiene a Guedes ni a Condogbia, que no tiene a Gameiro, que no tiene a Lato, y ahora se queda en principio sin Gabriel Paulista y Coquelén porque no tiene buena pinta las lesiones.
Coquelén gemelo izquierdo y Paulista de isquios, ¿no?
Muslo, eso es.
Parece que, por lo que ha dicho Marcelino, Gabriel Paulista es una recaída de la lesión que tuvo frente al Sevilla, parece algo más grave lo de Coquelén, problema en el gemelo, algún reflejo posiblemente, comentaban también de la grave lesión que tuvo en marzo en el talón de Aquiles, completamente recuperado, pero que posiblemente sea un reflejo de muscular de aquella lesión.
Muy bien, compañeros. Marco, Óscar, ¿quién ha estado en la zona técnica de este
partido? Gran Sinovas.
Muy bien, pues un abrazo para Sinovas también.
Silo López, fuerza de por, Agur.
Ay, un abrazo, Agur.
Estamos.
Mañana Depor Zaragoza, vaya partido, a las 8:30 de la tarde. Vaya con el Zaragoza abajo y el Depor arriba. Bueno, vamos con el tramo final del Real Madrid. Está claro que el Madrid no está bien. Vamos a ver cómo soluciona la papeleta del Mundial de Clubes. A lo mejor sale de allí con otra cara, ¿no? En algún momento haces clic y cambia la película, porque los jugadores buenos son, ¿no?
Hombre, claro, es que lo que tú tienes como esperanza del madridismo, que a estos tíos no se les ha podido olvidar jugar al fútbol. Ahora es una semana, otra semana, y chico, es una cosa agónica. El mejor Modri volverá, el mejor Kroos volverá, el mejor Marcelo volverá, pues es la esperanza que tiene que tener el madridismo. Ahora, lo que ves hoy es tremendo, ¿no?
Hoy Kroos ha mejorado mucho, Tomás. La verdad es que...
Por eso te digo.
Y Modric ha estado hasta un poquito mejor que otros, sí, detalles.
¿Sabes lo que ocurre? El enfermito está enfermito.
Claro, sí. Eso es. Que la dinámica general, al final, devora a todos. Porque en el CSKA, en el partido tan horrible del CSKA, ves la primera parte y dices, aparte de Vinicius, del descaro del chaval, dices, ole Asensio, que la pide, que encara, que
remata puerta,
que se estrelló con el larguero, que hizo un parado en el portero, y dices, ole Asensio. Hoy ves el partido de Asensio. Hay un momento que le pitan por no ser valiente y no encarar, porque lanza un centro contra Tito en un uno contra uno que le puede desbordar claramente a un jugador que no la tiene en Liga.
Tenía dos ocasiones
desde hace muchos meses.
Que es increíble que las haya fallado.
Pero Miguel, no le pitan por fallar la ocasión. Le pitan por la actitud, sí, por la dinámica, por no encarar al rival, por tener miedo a encarar. Por eso, cuando lo han pitado a Asensio, era por eso. Y te está diciendo la gente, chicos, sé valiente, que es lo que queremos. O sea, eres mucho mejor que Tito, le puedes desbordar, encáralo. O sea, no pases atrás, vete. Entonces, esa falta de confianza final, si lo extrapolas no solo de Asensio, lo pasas a más jugadores, lleva a ese estado de miedo en el Real Madrid. O sea, es que parece que cualquier equipo te llega y te puede ganar el Bernabéu o empatar. Sí, sí. Es que hoy el Rayo te puede sacar un empate en el último minuto. ¿Qué cara se había quedado la gente?
Es cierto que el Real Madrid tira un disparo al palo de Kroos y tiene estas de Asensio que pueden ponerte 2-0 en el marcador, hombre, y a lo mejor, hombre, es una película. Pero el partido termina en tu portería.
Momentos puntuales.
Termina en tu portería y con el riesgo de que te empaten el partido. Oye, de Isco, ¿queréis decir alguna cosa más? Hoy no ha jugado ni un solo minuto.
Que lo tiene que ver muy mal. Que lo tiene que ver, sí, muy mal, sí, sí. Porque si no...
Ya no es ni el 14, lleve, es el 15.
Yo no creo que sea un tema personal, o sea, no. me cuesta creer
o que le ha querido, sea un tema personal. ¿Crees que le ha querido proteger en el día de hoy, no, que venía de esta película?
No, yo creo que le ve mal, pero es que empieza a ser uno de los últimos vagones del tren. Sí. Es que hoy, fíjate que han calentado todos los del banquillo, menos Vallejo e Isco, ha salido Valverde, ha salido Vinicius, ha salido Ceballos, y a mí me sigue llamando la atención. Es evidente que Solari... no va a tirar piedras contra su propio tejado, que si Isco solo ha sido titular dos veces en 11 partidos con él será por algo, pero es que no tiene ni un gesto de cariño, ya no solo en ningún partido, es que en ninguna respuesta.
Sí, a mí me
cuando se
el otro
le pregunta
día...
por Isco se refiere, sí, a los 24.
Me preguntó
Isco
Lama...
es un jugador importante en esta plantilla.
Me preguntó Lama si tenía alguna influencia Solari en lo que está pasando con Isco y yo dije que no le ha ayudado. No digo que sea culpable, pero no le ha ayudado mucho, mucho. Yo creo que el principal culpable es Isco, sí, y sí, que la recuperación de Isco está en el propio Isco, pero Solari no le ha ayudado.
Claro, pero uno de los de las grandes decisiones de los entrenadores es también recuperar a hombres que no están como en un principio se podía esperar, o sea, porque la labor de un gran entrenador está muy bien que tácticamente trabajes, que intentes poner a cada uno en su sitio y tal, pero creo que una también de las labores es recuperar a gente que no están bien. No, es que,
escucha, sobre todo la injusticia, Ciro, la injusticia de que tú miras el estado físico de Marcelo.
Pero yo creo que a Marcelo le salva que no está Reguilón, ¿eh? Yo creo que ahí, yo creo que le salva que no está Reguilón.
No es mejor que el de Isco, pero luego...
Ya.
Yo imagino que buena fe de Valverde, lateral, claro, a Carvajal cambia de banda y ya está.
Yo imagino que todos se equivocan, ¿eh? Porque Isco acaba el partido y el entrenamiento que es voluntario, es verdad, pero que hacen los suplentes del Madrid, él se pira al vestuario y no lo hace.
¿Cómo?
¿Cuándo? Acaba el partido, sí. Yo estoy arriba acabando cosas para la agencia EFE y veo que se pone a entrenar Odriozola, que se pone a entrenar Fede Valverde, que se pone a entrenar, me falta uno, ¿cuál era el tercero?
Vallejo.
Vallejo no lo ha hecho. No, sí, Vallejo, perdón, Vallejo y Isco no está ahí. Isco, si quiere demostrar que está enchufado y que quiere jugar, se tiene que poner ahí.
No, quiere demostrar más que está enfadado que está enchufado. Demuestra más que está enfadado que enchufado.
Porque sí. Lo que no tiene mucho sentido es que Solari ayer diga públicamente que Isco no se enfrentó al Bernabéu, que era contra el árbitro, y que hoy no le saquen ni a calentar. Entonces, yo creo que Santiago se está llevando se está retratando el mismo, porque está demostrando que no lleva razón. Porque si tú piensas que tu jugador no se ha encarado con la grada y ya tiene un buen comportamiento, tú hoy le das minutos cuando el partido va mal. Porque Isco no merece el mismo trato que el resto de jugadores. Isco tiene
Oye,
otro cartel.
Que Isco tiene una cláusula de 700 kilos. Que no le ponen una cláusula de 700 kilos a un piernas.
Pero Solari no le está tratando así. Pone a calentar a cualquiera.
Por eso yo creo que no le ha ayudado.
A otro cualquiera
que
él.
No le culpo, porque el que tiene que hacer más por recuperarse es Isco en todos los sentidos, en el futbolístico y también en el personal, y en demostrar que quiere triunfar en el Madrid, que quiere ayudar al equipo, no, pero yo sí digo que no le ha ayudado mucho Solari, no le ha ayudado mucho, nada.
Y en este punto que tan malo el que está ya la situación, yo creo que hay gente del vestuario que debería dar un paso a favor de recuperar a Isco, porque es por su propio bien, porque el Real Madrid necesita a Isco esta temporada.
Pues creo que de los así potentes, no
muy
digo
pocos.
Que se lleven mal, pero no hay mucho feeling,
pues,
¿eh?
Pues
no
yo te digo, lo que está haciendo Nacho, lo que está haciendo Carvajal, lo que está haciendo
eso
Lucas,
eso sí, que son
Isco,
de su quinta, campeones de su 21 con él.
Lo que están haciendo sus jugadores con Isco en el día a día, lo deberían hacer capitanes que no le están dando...
Eso yo creo que
no
tiene mucho feeling.
Que le están dando la espalda, pero no le están ayudando
feeling
en nada.
Feeling con él no tiene.
Claro, yo creo que no.
Pues deberían darse cuenta que esta situación perjudica a todos, no solo a
ahora también te digo una cosa que ha dicho Siro, que le debe de ver muy mal,
Claro.
Claro, porque para que no cuente para nada.
Ni el 14.
Porque,
ni el 14.
Santi sabe quién es Isco, joder, o sea, el peso que tiene en este equipo.
Bueno,
o sea,
a lo mejor Isco es el 18º jugador de la plantilla, claro. Más o menos.
Total, total. Oye, otra cosa más, que iba a terminar el tema del Madrid con Simeone y el populismo. Que es el tema de que han sacado...
Sí, pero es que se está vendiendo...
Hoy Modric y Courtois.
Claro,
sí,
se está vendiendo que los que atacan al final es que los atacados ahora son los que atacan. Oiga, que hay que recordar que el señor Cholo Simeone dijo que a Courtois le habían dado el guante de oro como mejor portero del Mundial porque había fichado por el Real Madrid, cuando eso era mentira. Porque el señor Courtois ficha a finales de julio, principios de agosto, y eso ya se había nominado. Entonces, lo que ha hecho Courtois es devolverle la china que le había tirado. Entonces, tú lees algunas cosas de la gente del Atlético de Madrid y parece que es que ahora, incluso Manolo antes,
con una entrevista de
claro.
Modric en Croacia, diciéndole que, hombre, que cree
sí,
que
pero
el trato
contestando
de Simeone,
al Cholo.
Sí, que el trato de Simeone no ha sido muy justo con
claro.
el Madrid. La última, recuerden, es cuando va al partido de la final de la Copa Intercontinental al Bernabéu, la que dice que el estadio va a ser diferente al que siempre hay, sobre todo en el Bernabéu, porque no son tan calientes. La gente del Madrid ve que Simeone, cada vez que tienes una oportunidad, pues le tira una china.
No, pero es
aquello
que...
de la Liga está
claro.
peligrosamente preparada, que
claro.
le gana el Barcelona.
Pero en Simeone... el caso de estos dos jugadores, ha ido personalmente a ellos, y ellos son sí. los que le han contestado al Cholo Simeone. Entonces, lo que no puede ser, que decía antes Manolo, que me hubiera gustado decírselo en directo, ¿no? Recordar lo que cantó. Iba a decir una barbaridad. Sí. ¿Qué narices tiene que ver lo que cantó en su día Courtois para que hoy tenga derecho a responderle al señor Cholo Simeone? O sea, lo que no puede ser es que valga todo lo que diga el Cholo.
A ver cómo se ve en el...
Se ha convertido, Simeone, si me permites, en el Juan Gaspar del Atleti.
¿Ado?
Sí.
O sea, tío, todo lo que toca el Madrid, o sea, hay un poquito de decirle a mí, usted opine que Modric no tiene que ser Balón de Oro, estupendo. Y que Courtois era un pierna hasta que usted lo cogió. Ahora, es que es continuo, esa referencia es un poco gaspariano.
Sí, yo que recuerde son cuatro. Esta de la Liga está peligrosamente preparada, no, la de Keylor Navas y Courtois del otro día, la de... aquí hay que hacer más cosas para ganar lo que en otro sitio y la del ambiente. Antonio Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué te parece esto?
Bueno, yo me gustaría dejar claras algunas cosas, ¿no? Primero, yo admiro a Courtois, me parece que es uno de los mejores porteros del mundo después de Oblak. Me parece que en el Atlético de Madrid era el mejor portero del mundo cuando estaba defendiendo la puerta.
Coño, el Chelsea, chato.
Dicho esto, te digo que se equivoca entrando al trapo de eso, porque yo creo que Courtois debería tener...
No, Antonio, el Cholo no se equivoca, ¿no?
Voy a ir por parte. Luego, primero, cuando el Cholo dice lo que dice de Modric, hay mucha gente que piensa o pensamos que lo de Modric no es que sea injusto, pero sí es inoportuno, porque a lo mejor lo oportuno este año era habérselo dado a Griezmann. Y luego otra cosa, yo creo que la gente, incluso Courtois, no ha entendido bien el mensaje que dio el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, cuando dijo lo de que se le habían dado a Courtois ahora, él lo que vino a decir era que no era creíble que estando en el Atlético de Madrid el mejor portero del mundo se lo dieran a Keylor Navas,
vale,
que era el
que no
portero
fue verdad,
del
ahora,
no, fue, ahora, fue un premio es, de la Liga. De la
fue
Liga.
La Liga,
ahora
claro,
lo interpretamos.
Él, en ese momento, yo creo que él defendía la figura de Courtois.
Antonio, no, que no es verdad.
Yo creo que en ese momento decía, no era creíble que se lo dieran a Keylor y no a Courtois, siendo el mejor portero
bueno,
del mundo.
Bueno, perdón un segundo. Si la no respuesta, un segundo, Ciro. Si la respuesta de Courtois, Miguelito estaba allí, ha sido la pregunta, ¿qué te parece lo de Modric? ¿No? Ha sido a esa pregunta, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, no ha sido, ¿a qué te parece que Simeone hablara de ti el otro día? Le ha dicho, ¿qué te parece?
No, pero luego de la postilla.
Se la ha preguntado por las dos cosas.
Luego de la postilla. No, luego Courtois postilla, que el Cholo había hablado.
Sí, vale, perfecto, que habla de eso. Pero la pregunta es, ¿qué te parece lo de Modric? Lo de Modric en la entrevista esta mañana, que leemos aquí de un periódico croata, que dice, no es justo que nuestros éxitos, entre los que se encuentran dos victorias honorables en la Champions contra el Atlético, se reduzcan a sus tesis populistas constantes sobre algún tipo de favores al Real Madrid. Tiene una necesidad constante de socavar al Real Madrid. O sea, Modric lo que dice es, el Cholo a la primera que tiene se mete con nosotros.
Y es verdad, se mete con el Madrid, coño. Ejerce de entrenador del Atlético y ejerce de Cholo Simeone,
pero,
coño,
con todas sus
cosas extraordinarias que tiene.
Pero yo no recuerdo muchas declaraciones directas y explícitas contra el Madrid del Cholo Simeone.
La Liga peligrosamente preparada, esa es una.
Sí, esa es una.
La de aquí hay que hacer más cosas para que nos den el balón de oro que en otros equipos, es otra.
Bueno, pero eso no va contra el Madrid, eso va contra el poder de
y la otra, la última,
como el Bayern Múnich,
la última, la del ambiente en el Bernabéu, que eso es lo que entiende todo el mundo, que
joder. Claro, pero eso lo hizo un chascarrillo, joder, cuando dice el Boca River va a estar más caliente, eso es un chascarrillo,
pues no hay ningún ataque, entonces.
Eso no es un ataque, eso nada, es describir una situación, eso es, joder, pues hoy en el Bernabéu van a disfrutar de un ambiente caliente que no, y todos sabemos que el ambiente del Bernabéu no es caliente.
Hay que hacerle un homenaje cuando venga al Bernabéu,
no
se mete
con
el Madrid, hay que hacerle un homenaje.
Yo te estoy intentando razonar mi opinión.
No, ya, lees el pensamiento del Cholo.
No, yo te di mi opinión, yo te la doy además en un tono bastante...
Antonio, ¿no? que Modric esté enfadado, yo lo entiendo perfectamente.
Claro.
Esté enfadado.
Pues sí, porque porque Modric ha sido el distinguido. Enfadados deben estar los que pensaban que podían ser distinguidos y no lo han sido.
Bueno, pues hijo mío, ajo y agua.
Por eso,
pero
que yo
es
no entiendo que Modric esté enfadado. Modric tiene que estar al margen de eso.
Lo que sí me llama la atención es el calificativo de los dos, de Modric y de Courtois. Los dos han utilizado la palabra populista.
Es que está muy de moda esto.
Sí, a veces me parece como que hay mensajes en todos los equipos, ¿eh? Mensajes.
Bueno, es que el Cholo utiliza todas las armas posibles para motivar a su gente.
¿Hay alguna duda de que el Cholo sea populista o tribunero?
Vamos a ver, si populista es crear a una legión en torno a su equipo que anima sin condiciones, pues sí,
pues
es populista.
Eso, pues es populista, claro.
Entonces sí, pero es algo muy bueno, ¿eh?
¿Y le gusta vender a su afición lo que
le gusta
vende,
escuchar? Su afición,
o sea,
no
le
es...
Le vende lo que quiere escuchar.
¿Tú te crees que la afición del Atleti no es
está
mayor de edad?
Está encantada con que el Cholo se meta con el Madrid.
La afición
del
Atleti es mayor de edad y cada uno sabe lo que tiene que saber.
Sí, sí.
Bueno, muy bien, que ahora me quedo con Antonio Ruiz y le arropo un poco más.
Un beso, Antoñito, que te quiero.
Oye, portada...
Populismo.
Portada del diario Marca de mañana y a todo trapo, el Bernabéu se aburre. Y yo estoy de acuerdo.
Normal.
El Madrid está siendo aburrido. Y es una cosa que no casa con lo que ha hecho Florentino Pérez en los últimos tiempos, que es... ilusionar permanentemente al Real Madrid, que lo ha hecho de manera constante durante los años que ha estado en el Real Madrid. Y este año, para mí, en esto de tirar del carro, el presidente, sus razones tendrá, a lo mejor de proyecto de futuro para el año que viene, tal, esas cosas, año de transición, esto es que se habla. Yo creo que el Madrid no puso de su parte para el Madrid Florentino para ilusionar, como otra vez lo ha hecho mil veces, que ha traído aquí los mejores jugadores que se recuerdan. Pero este año, para mí, no sustituyó la desilusión
ya,
de perder a Cristiano.
Pero a los que quiso fichar no los vendían.
Total.
Joder,
de acuerdo.
Ya está. O sea, sí, ese es el problema.
De acuerdo, pero ahora se oye allí a la madre desde el restaurante que está cenando. Sí. ¡Icardi!
Sí, bueno. Ese era el
bueno,
que
pero Icardi, pero bueno, vamos,
como loco estaba la afición.
Icardi, que es Pelé.
Claro,
ese no es un nombre que termina de ilusionar. Pero ¿por qué la gente en la que aparece Vinicius dice Vinicius? Porque quiere ver una cosa nueva, diferente.
Hombre, claro, porque el pueblo quiere todo eso. Pero yo te repito, el planteamiento del verano, yo no se lo critico al Madrid.
Claro.
No se lo critico.
Tú no.
Porque tú vas a buscar los que vas a buscar.
Claro, hay que hacerlo ahora, cuando todavía no se sabe si va a ganar algo o no. O sea, tú dices que no.
Yo no, porque yo entendí la apuesta. Tú vas a buscar dos tíos que no te lo venden. Pues decir, oiga, mire usted, con lo que tengo, vamos a ver si estos señores...
Lo que pasa es que,
Tomás,
pues esto lo sabes tú mejor que yo, porque ya mil años en esto. Un año en blanco en el Madrid es duro de narices.
Tragedia griega, pero ¿qué
quieres
hacer?
Bueno, me ha encantado hablar con vosotros. Ciro, Roberto y Tomás.
Adiós, populista.
Hasta adiós. Miguelito, ¿cuándo te vas para...?
Corre, te cuento. Mañana el equipo se va a las 10 de la mañana a Abu Dhabi. Sí. Y van a viajar toda la plantilla y Javi Sánchez, el jugador del Castilla. No están inscritos en la competición de momento ni Vallejo ni Javi Sánchez.
¿Y se puede o qué?
Nacho, sí, hasta creo que 24 horas antes se puede hacer algún cambio en esa convocatoria, en esa lista, en la que, insisto, no están ni Vallejo ni Javi Sánchez. Hoy ha hecho un muy buen entrenamiento en Valdebebas Nacho, que ultima su puesta a punto y que parece que podría estar disponible. No creo yo que sea titular, porque los dos jugadores que inicien contra el Kashima y la hipotética final serían Ramos y Varane, pero ya te digo que Nacho parece que podría llegar. Casemiro también, lleva un par de días entrenándose con el equipo, así que poquito a poco vaciándose la enfermería. Si se viera que Nacho no llegara, pues igual el martes se introduciría algún cambio, a lo mejor se metería en esa lista definitiva Vallejo, pero parece que Nacho, el canterano del Real Madrid, que lleva ya 6 años en la primera plantilla, podría al final estar a disposición de Solari.
Los Fernández son gente muy amable. Oye, que mañana a esta hora te llamo, allí a Emiratos, ¿no?
Sí, mañana a esta hora serán casi las 3 de la mañana en Abu
Dhabi. Perfecto, pues llámame, qué buena hora. ¿Qué digo? La mejor hora, que dice Espósito, para hablar con Miguelito. Bueno, un abrazo, Miguel.
Chao,
un abrazo. Ha llegado un populista más. Juan Gato, ¿qué pasa?
No, yo no soy populista. ¿Eh? No, pero tengo ganas de hablar, hombre.
Vale, pues enseguida, que está Antonio Ruiz también. Antonio, puedes ir a abrir la nevera, ¿eh? Un momento. Que...
Un segundito, pues venga, voy a beber venga, agua, venga, chico, que ahora. Viene la cosita caliente.
Porque hasta ahora el tiempo de juego, la cadena COPE, da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta como cada noche de sábado y de domingo Juan Andrés Ruber. Hola Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, José Luis? Muy buenas noches. Pues te cuento que estamos muy pendientes de la búsqueda de la joven zamorana desaparecida en la localidad onubense de El Campillo. La búsqueda ha quedado suspendida poco antes de las 7 de la tarde por falta de luz y seguirá mañana domingo a primera hora con la ayuda de vehículos todoterreno para ampliar el radio de trabajo. La joven desaparecida salió a hacer deporte en la tarde del pasado miércoles, momento en el que los repetidores de telefonía móvil de la zona perdieron su señal a unos 9 kilómetros al norte de esta localidad. La alcaldesa del Campillo, Susana Rivas, ha destacado la conmoción y el ambiente de solidaridad que se vive en el municipio en torno a esta desaparición. Ha explicado también las complicaciones del terreno donde desapareció esta mujer en declaraciones a COPE.
Pues es una zona muy complicada. Eso es lo que nos tiene un poco con el alma en vilo, porque primero porque la chica no conocía la zona y bueno, y también, ya le digo, como es bastante complicada porque se junta un poco todo lo que es la masa forestal con una zona minera, con lo cual hay muchos pozos, muchas lagunas, contamos con dos ríos también y bueno, y algunos terrenos escarpados que son complicados.
Estaremos pendientes ante cualquier última hora porque hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis. Cambiamos ahora de asunto. Miles de personas han protestado este sábado en 70 ciudades españolas por unas pensiones dignas. La mejora y el mantenimiento del sistema público y la petición de una pensión mínima de 1.080 euros al mes han sido las reclamaciones de los que han salido a las calles en las últimas horas. La concentración más multitudinaria ha tenido lugar en Bilbao con unas 25.000 personas. Allí se ha subrayado que continuarán presionando a los gobiernos central y vasco para conseguir una respuesta justa. Madrid, por otra parte, ha acogido la otra gran marcha de la jornada convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones. Salimos ahora al exterior, destacamos dos asuntos. Los ministros del gobierno británico han defendido la necesidad de buscar estrategias para salvar el acuerdo del Brexit. Sin embargo, según hemos conocido que ha publicado el diario The Times, asegura que la mayoría del ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, ve improbable aprobarlo en el Parlamento y lo da por muerto. Y por otro lado, la comunidad internacional ha aprobado este sábado en la cumbre del clima en Polonia las reglas que permitirán aplicar el acuerdo de París contra el cambio climático. Tras unas negociaciones maratonianas que se han sucedido durante los últimos 13 días, los representantes de 197 países han logrado pactar el denominado libro de reglas. Este libro regirá la lucha contra el calentamiento global durante las próximas décadas. Y en cuanto al tiempo, vamos hacia un domingo en el que va a llover prácticamente en toda España. Principalmente las precipitaciones tendrán especial presencia en la zona norte del país, en Galicia, Cantabria y Asturias. Unas lluvias que se extenderán a lo largo del día a Aragón, Cataluña, Navarra y al centro de España. Y llegarán también a Andalucía. Habrá, por otra parte, un descenso generalizado de las temperaturas en toda la península, así que toca abrigarse bien. Y termino, José Luis, hablándote del mítico guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards. Bueno, pues que sepas que el veterano guitarrista, a sus 74 años, conocido por sus excesos, pues ha anunciado públicamente que ha dejado de beber, José Luis. Sí, sí, sí. En una entrevista ha dicho, bueno, era hora de dejarlo, fue hace más o menos un año y me he desenganchado. Y dice, además, que es interesante, mucho ojo con esto, tocar sobrio. Sobrio, ¿eh? O sea, no sé cuántas veces habrá tocado este hombre ebrio, pero desde luego, vamos, me parece muy llamativo que haya dicho eso. Aún así, ha señalado que sepas que toma ocasionalmente una copa de vino o una cerveza, pero que prácticamente ha dejado el alcohol. A ver si resulta que sus satánicas majestades no son tan inmortales como dicen.
Está muy bien en Piratas del Caribe,
sí.
Richard, ¿eh?
Sí, 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 desde luego, hace buen papel. O sea, de pirata y, por supuesto, un grandísimo guitarrista.
Un abrazo, Rubén.
Abrazo fuerte. Hasta
ha
luego.
Ha informado la cadena COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Esta temporada la linterna la enciende en COPE Ángel Expósito.
Encendemos la linterna con cuatro nombres propios. Nombres
la enciende propios, en tu casa, señor. En el autobús, en la calle.
Susana es la maestra de este aula. Si me permites, ¿qué les enseñas?
Esta es un aula de mayores, los más mayores.
Esta temporada, la linterna de 7 de la tarde a 11 y media de la noche también es entretenimiento.
Que te estaba oyendo, he visto luz y he dicho, pues voy a entrar.
Claro, estamos.
Claro, lo que
la linterna es análisis.
Es información.
Es Ángel Expósito.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros.
Citroën.
Financiando con Paysia Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si este año ha sido muy, muy bueno, pídeselo a Papá Noel. Pero si te has portado más bien regular, pídenoslo a nosotros. Porque esta Navidad en MediaMarkt no queremos que te falten los mejores regalos con efecto wow. Y es que tú te lo mereces todo. Y solo MediaMarkt te lo da todo. Haz tu Navidad más wow en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Dale más potencia. Dale más magia. Dale más energía. Regístrate ahora en Sportium.es y doblamos tu primer depósito. Hasta 200 euros gratis para jugar online. Por ejemplo, si depositas 50 euros, te regalamos 50 más para jugar. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en Berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Si te suena antiguo, Ruta del Bacalao, Chunda Chunda, a tope, Salir de Marcha, Gambitero o Pincha Discos, lo mismo es porque la música electrónica ya tiene 37 años. El tiempo pasa volando, por eso necesitas un plan de pensiones Bankia adaptado a ti. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en Bankia.es o en oficinas Bankia.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor.
El Afilador.
Si quieres sabor, licores El Afilador.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Qué buena apertura de Parejo a la banda derecha. Viene Bas, el danés. Va a sacar el centro. Área pequeña. Gol, 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 gol.
¿Cómo?
¡Gol!
¿Cómo?
De Rodrigo para el Valencia.
Ha vuelto.
Aparece Rodrigo para matar. 18 minutos.
Pase que en el centro. Buena rosca, buena rosca, buena rosca. Atrapa Neto.
Piden mano otra vez. Piden mano otra vez.
Hace falta ahora
lo para, por cierto.
Ahora lo para, pide VAR.
Mira, lo que ha pasado en Getafe.
El público le está diciendo a Arbiña que la
vuelta. Signo del VAR. Atención. Marca penalti. Arrancar la carrera. Ya va el 19. Chuta el 19. Gol, 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 gol.
Estos son los sonidos de Ipurúa, el Eibar 1, Valencia 1. Nos queda la opinión de Fermín Rodríguez para hablar de lo que le ha parecido el Valencia. Hola Fermín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Qué dices del Valencia, de lo que ha hecho esta noche en Ipurúa?
Pues mira, que hoy sí que para mí el Valencia ha merecido algo más. Ha tenido ocasiones muy claras, de esas que estás a punto de cantar el gol. No está fino cara a puerta. Hoy es verdad que a Rodrigo ha roto su sequía desde la primera jornada contra el Atlético de Madrid. Se le ha visto con más chispa y es un futbolista diferencial para este Valencia. Y una vez más, lo del VAR no lo acabo de entender, Corro, de verdad. Yo, sinceramente, hay un penalti a Santi Mina clarísimo, que si el, o sea, si el árbitro no lo pita, no sé cómo el VAR por lo menos no lo revisa.
Más culpa del barman que del, sí, de abajo,
que,
¿no?
O, yo creo
a lo mejor
que a los
no lo ha dicho el barman que lo vaya a ver, o yo qué sé.
Sí, yo es que creo que están absolutamente desorientados por la aplicación del videoarbitraje, sinceramente.
O sea, ¿te ha parecido penalti como a Pedro Martín el de Santi Mina? ¿La mano de Diakabi también te ha parecido o no te ha parecido penalti?
Sí, a ver, también, pero es que, te lo vuelvo a decir, le pegan la mano, ahí ya vamos a la involuntariedad o no, pero en cualquier caso es que son dos acciones.
O sea, Pedro sí no le ha parecido penalti, la mano de Diakabi. Oye, Rodrigo, me ha llamado mucho la atención que le ha preguntado al compañero. Nada
sí, más sí, ha dicho, de cuestiones personales no hables, ha girado.
¿Por qué? ¿Está...?
No, yo creo que está un poco quemado, Rodrigo. Sí, pero es un poco la frustración que
fíjate que el año pasado
arrastra, ¿eh?
Me lo puso a mí Hugo Ballester, pues si no me lo puso tres o cuatro veces, no me la puso ninguna. Una entrevista con Rodrigo, estaba súper amable, iba muy bien la vida y tal. Y me ha llamado mucho la atención que hoy diga, de asuntos personales no hablo. ¿Por qué? Porque les están dando mucha caña en Valencia, ¿por qué?
No, pues Corro, porque tú ya sabes que en Valencia se es muy exigente. Sí. Rodrigo es un futbolista que le ha costado ganarse al aficionado valencianista. La temporada pasada hizo una temporada colosal. Y en esta, pues sinceramente las cosas no van bien. Y él es de los futbolistas que siempre da la cara, que siempre habla, que asume responsabilidades. Y yo creo que sufre en exceso cuando las cosas no van bien. Hoy ha roto esa sequía goleadora. Yo creo que se ha quitado de encima una tonelada, ¿sabes? Porque es verdad que él es de los que soporta más peso. Y yo creo que es una muy buena noticia de todo lo de hoy, que al Valencia vuelve a empatar.
10 partidos empatados.
Sí, que es una barbaridad.
De 16, es increíble.
Hoy para mí sí que ha merecido ganar, porque ha tenido las ocasiones más claras. Y la mejor noticia, como te decía, pues que yo creo que uno de sus jugadores más importantes, sin duda, como es el hispano-brasileño, el internacional, pues que empiece a haber puerta, porque él sí que es de los que puede llevar al Valencia hacia arriba.
El siguiente en empates es el Atlético, que lleva 7, el segundo, el Atlético de Madrid lleva
7. El Atlético de Bilbao lleva 8.
El Atlético de Bilbao lleva 8, tiene razón, empate, sí. 8 y luego 7, el Atlético de Madrid.
El Valencia es el segundo equipo de la historia que en las 16 primeras jornadas empata 10.
Sí, sí.
El primero fue el Sporting hace...
Pedrito, además te he leído hoy una de las cosas que has publicado en Twitter, que el Valencia es el equipo que más ha empeorado de una temporada a otra, ¿no?
Sí, sí, claro, es que lleva la mitad de puntos.
Es que tú imagínate.
O sea, 34-19, casi la mitad.
Estaba, con tan poquitos goles es muy difícil.
Martín estaba realmente enfadado, no sé si solo por el VAR o por ver que no termina de enlazar una racha de victorias, que el otro día venía de ganarle al Manchester United, que aunque no servía para mucho, o no sabemos si servía para mucho porque le permite ser cabeza de grupo en el sorteo del lunes, que por cierto a las 12 es el de la Champions, lo de la cadena COPE, pero le veo ofuscado también. Bueno, Fermín, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Y en Zorrilla, ganaba el Atlético de Madrid 0-2 al Valladolid. De repente, dos saques de esquina, dos goles del Valladolid, empate a dos y aparece Griezmann.
Chuta Rodri, saca el Valladolid, Xavi, Griezmann, gol, 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 cruza Griezmann. ¡Oh, Dios, para el final! El Atlético vuelve a ponerse colíder. Real Valladolid 2, Atlético de Madrid 3.
Antonio Ruiz ya está saludado, que hemos estado hablando de las declaraciones de Courtois y de Modric aludiendo a Simeone. Está aquí el populista Gato. Hola, Gato.
Buenas noches.
No sé si el populista Rubén Martín.
Buenas noches a todos.
Este sí que es populista. se sale del cuadro.
Oye, Antonio, ¿noticias de lesionados?
Sí, Felipe, bueno, pues ya no es noticia, ¿no?, que se lesione un defensa del Atlético de Madrid, desgraciadamente, porque hoy Felipe ha tenido que abandonar el terreno de juego, tiene una lesión muscular en la cara posterior de su muslo derecho, pendiente de pruebas y pendiente de tal, pero la verdad es que, joder, se veía una cara de Felipe bastante...
¿Tres semanas se ha leído, puede ser?
Bueno, sí, puede ser entre dos y tres semanas si la lesión es leve, ¿no?
Ya. ¿Y Vitolo, que en algún momento ha cojeado?
Vitolo, sí, parecía que iba a abandonar, sin embargo, no había más cambios, había hecho la Leti ya los tres cambios, siguió jugando y al final no ha trascendido, al menos yo no tengo noticia de parte de médico Vitolo. Yo lo he visto salir por la zona mixta bien, es normal.
Pedro Martín, el VAR, para ti el penalti a favor del Atlético, manos de Olivas, ¿no?
Sí, penalti, sí.
¿Y la de Arias, qué?
A mí ese no me parece tanto, porque es que es un roce muy leve,
sí,
en un centro lateral. Yo no lo pitaba.
Es un centro desde la izquierda roza en la mano. No lo sabemos, o sí, podemos decir que roza.
Sí, le puede. O sea, sí. Podemos afirmarlo perfectamente.
Bueno, pero el caso es que el árbitro va a ver, le dice el barman, vete a ver esa jugada de Olivas, va a verla, penalti. Y la otra no va a verla. Entonces, al finalizar el partido, Borja Fefe, que es amigo de esta casa, es un tipo, un profesional ya con una larga trayectoria, ha escrito en Twitter, solo pedimos lo nuestro, no queremos ningún regalo, solo nos gustaría que no haya diferentes formas de verlo según quien seas. Y ha escrito también Miguel Ángel Gómez, que es el director deportivo del Valladolid, en Twitter, que es donde se hacen las cosas realmente importantes, ha dicho, a favor del rival se revisa incluso estando el balón en juego, sin reclamarlo nadie del rival. Se hace verlo al árbitro y se pone en la pantalla del estadio. En este... una foto de la mano de Arias, ni árbitro ni pantalla. Otra vez se fue la luz en las Rozas. Siguiente capítulo de la próxima jornada en puntos suspensivos. Nos atiende Borja FF. Hola, Borja, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Me ha hecho Gema, dice, llámale Bor. Dice, ¿se te ha pasado el calentón, Borja, o no?
Bueno, es que llevan varios este año. Pasó en Vigo en dos jugadas, que hablas con el árbitro y te convence, pero luego lo ves en la tele y dice, pero bueno, ¿qué me ha contado este? Entonces, bueno, pues te fastidia que ver que un día se revisen, que en algún sitio se pare el partido, luego ves otro partido de otros equipos y ni se para el partido, ni se revisa y bueno, pues es algo que no entiendo. Yo ya me he quejado alguna vez del VAR y sigo en ello.
Esta noche solo metemos a gente que está en contra del VAR. Se ha puesto todo el mundo de acuerdo, ¿eh?
¿Has visto? Bueno, yo desde el principio estoy en contra.
Tú en contra del VAR, aparte de lo que ha pasado, ¿no?
Para un balón en la línea que entra o no entra, para un penalti muy claro, pues no sé, pues puede ser, pero para cuando ya tienes que, cuando ya entra el criterio otra vez, pues como no todo el mundo tenemos el mismo criterio, no todo el mundo tenemos igual de claro, bueno, pues siempre hay lío y siempre se piensa como se ha pensado hoy, ¿no? Que favorece al poderoso. No sé quién está comentando ahora que estaba en antena, que el de Kiko lo toca y el de Arias lo roza, pero no me conozco la regla exactamente, pero me imagino que no hay diferencia entre
los dos. No hay diferencia, Borja. ¿No?
Por eso, que puede ser más claro.
Sí. Otra cosa es la interpretación del árbitro.
Claro. Sí, por eso mismo. Yo... lo que no me gusta mucho es lo de la interpretación.
Claro.
Y, por ejemplo, yo creo que en el campo el de Arias no lo ve nadie. Pero pasa hasta el VAR. Entendería que no se pitara si no hubiera VAR, pero estando el VAR, pues...
Borja, yo te entiendo perfectamente, soy Gato. A mí me gustaría, bueno, que en estos asuntos, y sobre todo en este tipo de jugadas, yo lo comenté la semana pasada con un árbitro que me lo encontré en Madrid, y digo, ¿por qué no sale? Igual que pone luz y taquígrafos Velasco Carballo para explicar cómo fue la jugada aquella del derbi, el del Madrid Barcelona.
Sí.
Cuando hay jugadas así, que son reiteradas, que expliquen qué es lo que pasa. O sea, qué criterio hay o qué no criterio hay, porque eso es lo que a la gente le está... Bueno, los detractores no se van a mover de ahí, pero a la gente le genera dudas. Y eso lo deberían explicar. Igual que
bueno, nosotros,
sacan pecho cuando hay esa jugada tan que llamó la atención de todo el mundo y que la explicaron con los audios y demás, pues esto que los hagan a explicar. Si están en esa línea de claridad, pues oye, que lo hagan.
Sí, es que, bueno, a nosotros directamente no nos vinieron ni a explicar el VAR. Nos dijeron que podían venir un día, el míster se negó porque entramos mañana y tarde, y el día siguiente era festivo, entonces dijeron que era festivo y que yo no, en festivo no venían. Y entonces, pues nos hemos quedado sin saber cómo funciona el VAR.
O sea, vosotros, al Valladolid, ¿no ha ido nadie a explicaros cómo funciona el VAR?
No, nos vinieron antes de la primera jornada contra el Girona, nos dijeron un martes, entramos mañana y tarde, y el míster dijo, bueno, pues no van a estar los chicos después de una hora por la mañana o dos horas y una y media por la tarde, estando aquí otra hora y media al mediodía. Venir el miércoles, pues el jueves viajábamos, que jugábamos el viernes contra el Girona, venir el miércoles, ese miércoles era festivo y dijeron que el miércoles ellos no venían.
Pero
pues,
podían haber ido, incluso empezada la temporada, podían haber ido algún día, bueno, porque, ¿no? Digo yo.
Sí.
Y aparte me extraña, porque sí, sí
te
me
parece. Sí. Te cuento hasta sí, donde yo sé.
Que me extraña, Borja, porque sí hay una cosa que hay que agradecerle a estos nuevos tiempos, que es el intento de que todo el mundo se entere de cómo va el VAR, con sus defectos y sus virtudes, pero sí parece que esa era la intención. O sea, lo que reclamabas hoy, Borja, entiendo yo, es que por qué en un caso va a verlo el árbitro y en otro ni siquiera va a verlo.
Sí, ese. Sí, exactamente. Exactamente cuando, hombre, yo si luego acabo el partido y veo realmente que no es mano, digo, bueno, pues vale. Pero cuando ha habido la polémica en la primera parte, la polémica, que al final pues sí es penalti, Kiko. Y en la segunda ni se acerca. Pues digo, joder, ¿por qué no te...? ¿Qué te cuesta? Si es que al final es una cosa que tienes que decir tú, ¿no? Y bueno, pues...
¿Tú has visto luego la jugada por la tele?
La he visto antes de salir a rueda de prensa. Hablar en la zona flash, me he encargado de
verla, ¿no? Para hablar con
de propiedad. Que me la enseñaron, sí.
¿Y qué
resultado? Bueno, pues yo sí hay contacto, yo creo que es penalti, porque es algo muy parecido al de Kiko, que es instintivo, ¿no? Porque Arias va con las manos en la espalda y justo cuando centra, en el escorzo, se gira. Entonces, que es que también hay muchas dudas en... ¿Cuándo es voluntario? ¿Cuándo ocupa un lugar? ¿Cuándo ocupa una zona que no es...?
¿Has visto el de Gallá, luego, el del Valencia?
Tú no puedes saltar sin mover las manos.
¿Has visto el de Gallá, Borja, el penalti de Gallá?
Sí.
¿Y ese qué te parece?
Pues yo creo que es del estilo, al de Arias.
Ya, vale. Bueno, Borja, que...
La toca mucho más. Sí. Pero bueno, al final lo que decía antes, ¿no? De si hay diferencia entre tocar y rozar o que sea más leve.
Al margen de esto... Felicidades, enhorabuena. El Valladolid está haciendo una temporada extraordinaria. La habéis remontado 0-2 al Atlético de Madrid, que no es fácil, y habéis estado a punto de darle un susto más grande. Estáis haciendo una temporada fantástica, estáis arriba, pero sí, a la gente sé que se habla mucho cuando es un equipo grande y cuando es un equipo más pequeño no se habla tanto, y aquí queda reflejado vuestro enfado. Borja, que...
Sí, yo a los chicos se lo he dicho al acabar el partido, que es para estar orgulloso de lo que hemos hecho hoy, de lo que estamos haciendo este año, y eso, de remontarle dos goles a la Atlético de Madrid, que no es fácil.
No es fácil, ¿no? ¿Qué te hemos pillado? ¿Viendo Friends? ¿Estás viendo Friends o qué haces?
No, estamos aquí en una gala solidaria.
Me parece bien.
Del que nos ha liado un poquito Carlos Suárez.
Sí.
Y estamos aquí unos cuantos compañeros en una cena y aportando un poquito.
Borja, ¿tú llegaste a coincidir con Ronaldo en la plantilla o no?
Sí, fuimos compañeros 2 años.
O sea, que le hablas de tú al presidente, ¿no?
Sí, hoy me venía, no sé qué, me vino un compañero y me decía, también se ve nuestro nombre, no se sabe solo el tuyo. Y, pues, claro, porque es un tío que está atento, claro.
Claro, que va bien la cosa, ¿no? Que como presidente, te lo imaginabas como presidente en la vida, ¿no?
No, en la vida.
¿Qué tal lo hace?
Bien, muy bien, porque al final es un tío de negocio, es un tío que sabe, es un tío de fútbol. Entonces tiene las cosas muy claras, siempre las ha tenido.
Sí.
No, mucha gente piensa que era otra cosa diferente. Es un tío que siempre ha tenido las ideas muy claras, aunque sea un cachondo, siempre sus cositas claras, y con nosotros lo está demostrando, para cuando baja al vestuario, cuando va con nosotros, y la verdad que está todo el mundo encantado.
Más listo que el hambre. Borja, un abrazo, gracias,
Un abrazo, buenas noches.
Bueno, un jugador que lleva mucho tiempo ya en la élite. Sí, claro, por supuesto.
De este tema, ¿no? De esta mano de Arias.
Y Rubén también, que es un firme defensor del VAR.
La fiesta va por barrios. Yo hace tiempo que digo que el VAR es una herramienta muy interesante, pero que el que falla es el que interpreta, el que pilota el VAR, que es un ser humano que muchas veces no entiende el juego o no lo acaba de entender, como lo entendemos mucho o lo entienden muchos futbolistas. Y luego... en cuanto a la mano, yo entiendo que se sienta Borja o los jugadores del Valladolid hoy dolidos, de la misma manera que el día del derbi, los jugadores del Atlético de Madrid se sintieron dolidos con aquella mano de Casemiro que nadie vio y nadie se acercó a ver.
Rubén.
O sea, que esto va por barrios. Sí. Esto un día te toca y otro día te quita.
Cada uno llora lo suyo. Mira, Pedro Martín, que es la única persona junto conmigo que recuerdo que se ve todos los partidos de la jornada de Liga. ¿Tú te acuerdas del Betis Valladolid, Peter Martín?
Sí, perfectamente.
Hay una mano de Kiko Olivas, creo que es, creo clarísima.
Que es un al.
¿Salió Borja a decir que si a veces a los grandes los favorecen o a los pequeños?
Claro.
Es que yo no le recuerdo. No le recuerdo. No, no recuerdo a ningún equipo que haya salido a decir.
Así, va a ser así, Rubén.
No, ya, pero escucha.
Lo que pasa es lo que él dice. No voy a hacer yo defensor de Borja, que sabe defenderse muy bien. Lo que él dice es que en el mismo partido, sí, a dos jugadas con mano.
No tiene nada que ver,
pero no son iguales.
No tiene nada que ver. Una intercepta un disparo que va a la portería y otra es un centro lateral que
pero
se.
Pero bueno, el de Gallá era igual. Escucha, el de Gallá era un centro lateral y ha sido penalti. Si es penalti,
no digamos burradas. Reglamentariamente da igual que te peguen la mano un centro que un tiro. Eso da igual. Ahora, primero, ¿es deliberada? Si es deliberada, es penalti. Y luego, yo creo que en el caso de Undiano, con la mano de Arias, pasan dos cosas. Una, que él la hubiera visto en el campo y esté juzgada la voluntariedad, con lo cual no tiene ni que recurrir al VAR. Y dos, que el del VAR le diga que se está dando la vuelta a Arias. Yo entiendo a Borja y entiendo a los aficionados del Valladolid que crean que es penalti. Como entendía, como decía Ruiz, que los del Atlético se quejaran por el penalti de Casemiro. Como entendía a los del Levante cuando el VAR les pitó un penalti a favor, les dio un gol en el partido del Bernabéu. Si es que ha pasado en todos los lados. Yo estoy a favor del VAR porque creo que el VAR pita cosas que sin el VAR no se hubieran pitado. Y el VAR hasta ahora no ha pitado ninguna cosa que no sea. Ahora bien, si alguien pensaba que el VAR iba a convertir en un deporte sin errores al fútbol, se equivocaba.
Hasta aquí el VAR.
Sí, correcto.
Griezmann, gran protagonista, ¿eh? Ha dado el gol a Kalinic, el primero que ha hecho el Atlético de Madrid. Ha provocado el penalti en el lanzamiento que da en las manos de Olivas. Y ha hecho el tercero. Este es Griezmann en la conversación. Ha dicho cosas interesantes también en la zona mixta con Antonio Ruiz, pero este extracto que con Isabel Forner.
Todavía puedo mejorar, ¿no? No estoy a mi mejor nivel, pero ya vendrá, ¿no? Ha sido un año muy largo con muchos partidos y hay veces que me falta un poco de velocidad y bueno, vamos ahí.
Antoine, hemos visto esos primeros 20 minutos de la segunda parte. ¿Qué le ha pasado al Atlético de Madrid que ha estado como casi irreconocible?
Bueno, porque hemos dejado que se entren y eso pues era su punto fuerte y nos ha costado y había dicho el míster al descanso de tener cuidado en los centros y los goles pues llegan así, ¿no? Pero bueno, luego pudimos meter el tercero y mejoramos para tapar los centros.
El VAR, desde luego, hoy ha hecho justicia que a vosotros bien os ha venido.
Sí, a mí la verdad que es buen amigo mío y ojalá me pueda ayudar a meter goles.
Oye, y otra pregunta que te quería hacer, justo estaba hablando ahora con Mitchell, que a algunos pues que no les ha sentado muy bien esa celebración tan cerca de justo donde se ha producido el penalti.
Es fútbol, el fútbol es alegría, el fútbol es disfrutar. Cuando no hacen el gol, pues hacen celebraciones y nada, igual estaban enfadados por la VAR, pero es alegría el fútbol.
Ha dicho Mitchell que lo podía haber hecho en otro lado el baile, sí. No tan cerca de ellos cuando ha metido el 3-2. ¿Qué decís de Griezmann? Que a lo mejor no ha hecho un partido redondo, pero ha sido clave en las jugadas determinantes para el Atlético de Madrid.
Hoy ha hecho Griezmann lo que tanta gente le pide y le reclama desde hace tiempo, que sea determinante en el devenir de su equipo, ¿no? Hoy ha sido dos goles, una asistencia, no se puede ser más determinante, incluso cuando el equipo acaba ganando, ¿no?
Por fin, pues mira, por fin lo ha sido y luego mira... ha sido autocrítico después del partido, decir y reconocer que no está bien, que le falta velocidad y en el fondo el
necesita una semana de descanso, creo que sí, ha dicho luego.
La merma que tiene es verdad, es que viene prácticamente anticipó las vacaciones, no ha tenido descanso y viene con una temporada larguísima y eso le está repercutiendo. Ahora, esto es lo que le pedía, lo que dice Antonio, le pedía a mucha gente de la grada que partidos así los decida él.
Para mí Griezmann es la explicación de lo que le pasa este año al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid es un club grande para todos. O sea, tiene los vicios y las virtudes de un equipo grande de los ocho mejores de Europa, de los que se juegan la Champions al final de temporada. Tiene vicios que, por ejemplo, hoy con 0-2, aparte de que le haya empujado al Valladolid contra su portería, se ha dejado ir. Y esa desconexión en un partido de Liga contra el Valladolid te permite remontar. En una eliminatoria de octavos o de cuartos de Champions te vas para casa. Y luego tiene una virtud que de los equipos grandes, que es que tiene una estrella mundial que puede ganar solo. por un partido. Y hoy lo ha ganado Griezmann con dos goles y una asistencia.
En ese episodio del 0-2 al 2-2, lo que se demuestra una vez más que este equipo no puede negociar la intensidad con la que se mide al rival.
Sí. Ha habido 20 minutos de la segunda parte que el Valladolid le ha
cuando
tenido
baja
curas,
los brazos, este equipo es vulgar y vulnerable. Cuando está arriba presionando y peleando, es un equipo difícil de batir.
Que es lo más llamativo del Atlético de Madrid, que nunca o casi nunca nos haya acostumbrado a ser un equipo infalible atrás y ahora es mucho más frágil y se desconecta.
Una cosa más, Godín y su futuro, que va a ser tema hasta final de temporada. Pregunta ha sido en la tele, ¿no, Álvaro? La pregunta a Godín, o no sé qué lo ha sacado el Flamengo, creo que ha sido en la tele. A Godín, a ver.
Sí, claro, claro, por supuesto. Tengo contrato hasta junio, así que hasta junio estoy seguro.
¿Y tu futuro?
No lo sé, eso ya no depende mucho de mí, así que esperaremos a ver qué pasa en estos meses y bueno, a ver cómo se da el año.
¿Esto cuándo se va a arreglar?
Bueno, a mí ya me parece que es tarde.
Que está tardando, ¿no?
Sí, a mí ya me parece muy tarde. Me parece que el club...
No tiene buena pinta esto, ¿eh? No sé si se arregla al final, pero...
A mí me parece que el club no está teniendo la consideración que merece Godín por todo lo que ha dado Godín. Yo entiendo que el club no le quiera renovar a la alta porque es un jugador de 32 años, porque a lo mejor está preparando una renovación de plantilla en todos los puestos y a lo mejor a él le toca, pero yo creo que Godín se merece un poquito más de consideración.
Estamos a 15 días de que sea agente libre, ¿eh?
Sí. Bueno, y que le quieren muchos equipos, ¿eh? Que no
eso seguro, que pero bueno, no sé.
Un Minga Fría y un Taruco que no va a encontrar equipo.
Rubén, ¿qué ves?
Pero él querría quedarse y le cuesta creer lo que está pasando.
Una negociación, otra más. Ha llamado a la puerta Tomás hace unos meses, dijo que si no me voy, Diego Costa China... O no, Black,
pero
no sé
este que se va de verdad.
No compares a Dios con un gitano. Es que
no, si, no, si escúchame, pones, Cato, si lo, que lo que digo es una expresión que sé que la dices con todo el cariño del mundo. Creo que es una negociación más. O sea, uno que quiere pedir más de lo que cobra y otro que quiere darle...
Pero no es una negociación más, Rubén.
Y con un matiz,
no es una negociación más con Black, el capitán de este equipo, con el tío que te lleva dando tantas cosas durante tanto tiempo, con el tío que ha dicho que no a muchas ofertas para quedarse por un poquito más de dinero.
Claro, pero que no digo que Godín sea un futbolista más, Ruiz. Digo que es una negociación más como la que tendrá Oblak, como la que solicitó Tomás, como la que pidió Diego Costa... Como la de Griezmann.
Bueno, también está tardando Black.
No, pero ¿sabes qué
claro,
pasa?
Pero Ruiz, Rubén, es que
en Godín hay un matiz fundamental y es que se ha contado mentiras, muchas. Es decir, que estaba renovado y tuvo que salir Godín en la previa de un partido, claro, que fue Mónaco diciendo, no, yo no estoy renovado.
Eso es así, y eso como lo cuentas.
Eso es así. Y la gente se quedó con la boca abierta y dice, aquí pasa algo raro. Y este tipo, que lo que he dicho, lo ha contado todo Antonio, no hace falta repetirlo, merece una consideración extra. Y no la está teniendo.
Salvo que el club entienda que hasta que hemos llegado.
Claro, pero es que tú no puedes renovar.
Bueno, pues yo, si entiende primero, eso que se lo hubiera dicho ya, ¿no? Claro.
Yo renovaría a Godín, sí, pero ahora bien, tú no puedes renovar a un futbolista por lo que ha hecho, sino por lo que va a dar.
Y esto que hemos hablado, Antonio, que te pregunté el otro día en la edición local, que sí es verdad que a partir de los 30 años solo un año de ampliación.
Sí, es una política.
Como en el Madrid, a lo mejor.
Ahora también digo una cosa, viendo los ingresos que ha tenido el club en Champions, vamos, tiene dinero para renovar lo que quieran.
Vamos a verlo. Que Antonio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Bueno.
Rubén, ¿qué hace mañana? ¿Qué partido hace mañana?
Español-Betis, 4 y cuarto en
Español-Betis,
Barcelona.
Español-Betis, voy a hablar del Español-Betis. De una cosa que pasó anoche en Barcelona, con Joaquín como protagonista y la plantilla del Betis. Un abrazo, Rubén.
Un abrazo, hasta mañana.
Gato, ¿quieres decir algo de lo de Modric y Courtois?
Sí, hombre. Sí. Hombre, me encanta que el Cholo Simeone se haya convertido en el objetivo, el recurso de la frustración del madridismo. Eso dice mucho de...
¿Tú qué crees que es, utilizan a Simeone como cortina de humo, dices?
Hombre, vamos a ver, les va a ayudar a tapar muchas preguntas. Me parece que la portada del Marca de mañana es el Bernabéu se aburre. Entre otras cosas, el problema de Isco y demás. Y luego, sobre el tema de Courtois, que le acuse de populista al que ha sido el entrenador que le dio a conocer y le puso en el escaparate, con lo que dijo la famosa frase aquí en el Bernabéu y demás, acusarle de populista al Cholo, eso es señal de que ni has conocido bien al Cholo, ni has conocido lo que es el Atlético de Madrid, y me parece que es muy muy ingrato lo que ha hecho.
Este mano, no es lo mismo que eso diga Modric que eso diga
Pero fíjate un detalle, mira, hoy ha contado Pedro que ha cumplido, ¿cuántos? 300 partidos en primera, ¿no?
Griezmann.
Ha metido un tuit en el que iba a echar una foto suya del gol de hoy, y creo que es su primer partido, creo que es con Martín Lasarte.
Sí, con la Real Sociedad, sí.
Eso es ser agradecido a su gente y a la gente que está con él. Y lo que ha hecho Courtois es pegarse un tiro en el pie.
Vale, lo iremos hablando durante la semana. Gracias, Gato. Enseguida más cosas aquí en el Tiempo de Juego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE, estar informado. En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza
y también se escucha.
Mis recuerdos en la Navidad con la radio son precisamente con la radio puesta en el coche, camino del pueblo, para esa cena de Nochebuena en familia. ¿Y los tuyos, Fernando?
También estaba yo en camino, en un coche, escuchando la radio con mis cinco hermanos y mis padres, dirección Granada, para pasar
la Nochebuena con mi abuela.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir y por no dejar de vivirlos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
6.741-06741, serie 29029.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
En Asisa, además de salud, tenemos seguros dentales, vida y decesos. Porque cuidar de las personas es mucho más que cuidar de su salud. Y ahora, cuanto más te cuidamos, más ahorras. Descubre cómo llamando al 910-1021 o entrando en asisa.es. Asisa.
Sabemos cómo cuidarte.
Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Y en Getafe esta mañana, Getafe 1, Real Sociedad 0.
¡Ojo, Jorge Molina! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Getafe! ¡Marca Jorge Molina! Lo toca suavecito, suavecito, suavecito. Jorge Molina por encima de la defensa donostiarra. Getafe 1, marcó Jorge Molina. Real 0.
Y mañana a las 9 menos cuarto juega el líder, Levante-Barcelona. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal? Buenas noches.
Mañana tu partido es en La Coruña, Deportivo Zaragoza, ¿eh? 8:30 de la tarde.
A rezar a la pilarica.
Está en puesto de descenso el Real Zaragoza y en puestos bien colocados el Deportivo La Coruña. Bueno, ¿qué dice Valverde? He escuchado un poco la rueda de prensa y tus preguntas también, y se habla mucho de Coutinho, Dembélé, ¿no?
Sí, de Dembélé, que está en un momento de forma extraordinario, ha dicho que es un jugador desequilibrante como pocos, y en esa misma frase le ha echado un capote a Coutinho, que quizá pues está siendo eclipsado por el propio delantero francés, y ha dicho que también es un jugador desequilibrante, pero que a veces juegan unos y a veces juegan otros, ¿no? Ha dicho que además no son incompatibles y que es una ventaja poder tenerlos juntos e incluso verlos jugar juntos.
Vamos a escuchar a Valverde, hablando de Coutinho, de Dembélé, de los jóvenes futbolistas, ¿qué deben hacer para estar preparados en un gran equipo como el Barça?
Llevar un equipo de fútbol es contar con jugadores jóvenes que todos quieren triunfar, que todos quieren jugar, que todos tienen persiguen un objetivo común, que es ganar, jugar partidos y hacerlo bien. Y luego, pues hombre, siempre surgen cosillas. Pero en el fondo el objetivo de todos es ese. Y yo creo que eso lo entiende cualquiera, ¿no? Ellos también.
¿Consideras que ahora mismo Dembélé es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo?
No es que lo considere ahora, siempre lo he considerado, pero también considero que Coutinho es uno de los jugadores más desequilibrantes del mundo. Y tenemos así unos cuantos más en el equipo, por eso están aquí.
¿Tú esperabas más de Coutinho en esta primera parte de temporada o estás satisfecho con su rendimiento?
Estoy contento con todos. Lo que ocurre es que a veces juegan unos, otras veces juegan otros y casualmente se me preguntan por qué no juega. Pero es un jugador que nos ha dado mucho, que nos da mucho y que nos va a dar mucho.
¿Y mañana quién juega, Juan? ¿Coutinho o Dembélé?
Pues yo creo que va a jugar Dembélé. Está en un momento de forma muy bueno. Es un partido importante porque el Barça tiene 31 puntos. Ya he visto cómo, con más o menos problemas, los perseguidores Atlético y Real Madrid han ganado. Así que el propio Valverde ha dicho que es un partido importante. Quieren seguir manteniendo el liderato. Y además ha comentado lo que pasó el año pasado, ¿no? 5-4.
¿Te acuerdas? Ganó 5-4. Me parece que hizo 3 goles Coutinho en ese partido, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hombre, no sé si será una referencia para ponerlo como titular, pero yo insisto que va a jugar con el equipo de gala. Además, aquel 5-4 evitó que el Barça acabara una temporada entera sin perder un partido.
Sí, sí,
o sea,
sí,
que ha dicho que es un acicate, a pesar de que han pasado ya unos meses y que estamos hablando, lógicamente, de otra temporada, para que el equipo se ponga las pilas y no se deje sorprender en un campo que tradicionalmente ha sido un poco complicado para el propio Barça.
¿Del Levante qué dices? ¿Qué te ha dicho Pedro Zamora?
Pues ha dicho que Postigo es alta en la convocatoria, que es baja Luna, que Paco López, el técnico del equipo Granota, ha dicho que se va a mantener fiel a su sistema, o sea, un sistema atrevido, y por tanto podemos tener un buen partido del Barça. Simplemente hay una novedad en la convocatoria, que no te lo había comentado, llega o vuelve a la convocatoria Arthur, y siguen quedándose fuera por lesión Umtiti, Samper, Sergi Roberto y Marlon.
Vamos a ver cómo responde el Barcelona a la victoria del Real Madrid. Se ha puesto a 2 puntos y está empatado con el Atlético de Madrid, que ha conseguido la victoria hoy en Valladolid. Juan, mañana hablamos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Vamos a Sevilla. El Sevilla, si gana el partido, se va a poner en 31 puntos, como el Atlético de Madrid, y jugará pronto, porque es el partido a las 12 de la mañana, esperando durante toda la tarde-noche lo que haga el Barcelona. José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva?
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
El partido, además, es Sevilla-Girona, la casa que le dio el éxito a Machín para terminar en el Sevilla.
Sí, es muy especial, lógicamente, para Pablo Machín, que se enfrenta a su ex-equipo, en el que se hizo como entrador importante y ahora está haciendo un papel aquí extraordinario en el Sevilla. Así que, como ha reconocido el propio Pablo Machín, esta mañana, tras el último entrenamiento del Sevilla, es un partido muy especial para él, pero sabe que mañana tiene un partido muy importante porque el Sevilla no quiere perder la estela del Barça. Hoy le aprietan el Atlético de Madrid y el Madrid con sus triunfos, y para recuperar esa segunda plaza, ahora mismo es cuarto, pero para recuperar la segunda plaza necesita mañana un triunfo ante el Girona, y lo tiene que hacer sin el Mudo Vázquez, que es baja por sanción, por acumulación de amarillas. No está el Mudo en el centro del campo, que es una baja sensible, pero sí está Sarabia, con el que no pudo contar el pasado jueves por el mismo motivo, por sanción en la Europa League. Y en el Girona hay muchas bajas, sigue teniendo muchas bajas Eusebio, tiene que seguir tirando del filial. De hecho, mañana entra en la convocatoria el coreano Paik Seung-ho, un chaval del filial, que entra por primera vez. Y lógicamente el Girona anda muy bien en los últimos prácticamente 2 meses. Lo último fue una derrota, eso sí, en Bilbao en el último instante, pero es un equipo al que le ha cogido muy bien el aire ya Eusebio Sacristán. Y luego está la otra parte del partido.
El partido de la grada, a ver.
Sí, el de la grada. El ambiente sigue muy revuelto y esta lucha que ha iniciado el sevillismo no va a parar. De hecho, para mañana por la mañana, una hora antes del partido, la plataforma Accionistas y Aficionados Unidos por el Sevilla ha convocado una concentración en la puerta número 27 del estadio, en la fachada principal del estadio. Desde allí se va a iniciar una marcha que va a recorrer los alrededores del estadio hasta llegar a la puerta número 1, que es por donde normalmente suelen entrar los dirigentes del club. En este lugar, en la puerta número uno, se va a leer un comunicado y se va a volver a mostrar por parte de la afición la repulsa por lo que es calificado, según reza en el comunicado, es calificado por el grupo como un acto de traición a nuestra identidad, a nuestra historia y a todo el sevillismo. Esto va a ser en el exterior. En el interior ya te adelanto que van a volver los cánticos y que esta lucha que ha iniciado la grada va a ir paralela en cada partido a lo que ocurra sobre el terreno de juego.
Puse un reportaje el otro día, Lama, en el golazo, en el partido de la Europa League, como Pepe Castro, que no sé si es habitual, entraba al palco justo en el inicio del partido, cuando ya había empezado un poco el partido, en la segunda parte volvía cuando ya había empezado el partido. Es cierto que la afición se centró mucho en el juego durante el partido. El lanzamiento de bufandas fue un caso inédito. Sí. De las que había regalado el Sevilla a la afición, las envolvían y las tiraban al campo para mostrar su desencuentro. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el partido, pero tiene un problema ahí la Junta de Accionistas porque la gente no está con el cambio. Es una empresa, lo sabemos todo, pero la empresa tiene corazón, tiene sentimiento y es difícil de gestionar.
Y este es un club muy de su gente de toda la vida y creo que esta lucha que ha iniciado la grada no va a parar, y que a corto plazo no parece
para
haber una
mí,
solución.
La responsabilidad de los actuales accionistas, cada uno tiene su pensamiento, para mí la gran responsabilidad es de si venden sus acciones, que se las vendan a una empresa, a un propietario que sea alguien pues que tenga un aval en su trabajo, que sepa la gente perfectamente quién es, cuáles son sus intereses, qué es lo que quieren hacer, porque es una empresa, sí, pero una empresa que tiene un corazón grande, que es el del Sevilla. Pero bueno, lo iremos viendo. Oye, ¿viste ayer el Betis se fue directamente de Luxemburgo a Barcelona, no?
Sí, aterrizó ayer a mediodía.
Juega mañana contra el Español a las 4:15. Y bueno, está aquí Vitorio. ¿Qué pasa, Vitorio?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que no es habitual que Vitorio se quede hasta estas horas aquí, o sea que alguna historia te da cuenta.
No, son cosas que hace mi Betis, que son cosas maravillosas,
¿sí?
Que es, en vez de bajar a Sevilla a entrenar, pues tenía entrenamiento anoche en un teatro de Barcelona. Y
¿cómo en un teatro de Barcelona? O sea, ¿se fueron de Luxemburgo a Barcelona?
Claro, porque tenían un entrenamiento especial.
Sí.
Y entonces, jugaron, el capitán del Betis, pues jugó un derbi anoche en Barcelona.
Capitán del Betis, que es Joaquín.
Joaquín Sánchez, efectivamente, con uno de nuestros, de los que invitó.
Con un comandante.
Con un comandante que vamos a entrevistar.
Con un fenómeno, el comandante Lara.
Comandante Lara.
Buenas noches, señores, ¿qué tal?
Presente y cuartel.
Este es un fenómeno.
Sí, señor, venga, pueden descansen. Ya pueden dejar de saludar. ¿Qué tal?
Qué honor.
Para mí ahora mismo es un auténtico honor, de verdad, estar hablando ahí en la cadena COPE con Rochano, con Vittorio, con compañía. La verdad que yo estoy ahora mismo henchido de placer y de gozo. Sí, señor.
El placer es nuestro, señor Lara, ole. Porque usted, yo se lo digo sinceramente, usted es el mejor humorista que hay en España actualmente, con diferencia.
Bueno, después de Joaquín, ¿no?
No, Joaquín, bueno,
Luis, vamos a poner en conocimiento a la gente. O sea, estás haciendo una obra en Barcelona, en el Teatro Apolo.
Sí, en el Teatro Apolo.
En el Teatro Apolo, que se llama El Derby.
Vamos, precisamente ahora me habéis cogido, que hace 10 minutos que hemos terminado, porque hemos estado echándonos fotos con la gente que ha llenado el teatro por segunda vez consecutiva, y me habéis cogido a lo justito. Así que nada, aquí, o sea, sí, señor.
Sales tú, Luis, con una camiseta del...
Del Jerez Deportivo Fútbol Club,
porque
ahora hay que especificar que en Jerez hay dos equipos, está el Jerez Deportivo de toda la vida, y yo voy con la camiseta del Jerez Deportivo Fútbol Club, que es un club de nueva creación, que ahora mismo está en tercera también, y que esperamos que pronto llegue al fútbol de élite.
¿Y tu compañero de reparto sale
Tony con Rodríguez. Tony Rodríguez va con la camiseta del Cádiz.
Del Cádiz. Y por eso se llama el Derby, que es un Cádiz-Jerez.
El Derby.
Sí, es como el River Boca del otro día en Madrid.
Como el River Boca, pero mejor.
Como el River Boca, pero sin violencia y sin altercado. Claro. Bueno,
me dice Vittorio, Luis, que los chistes que cuenta Joaquín son tuyos.
Sí. Sí, bueno, no hay que generalizar, pero sí, Joaquín es un ferviente seguidor de nuestro trabajo, y entonces, pues, vía YouTube, vía redes sociales, pues nos sigue
o
mucho.
O sea, esto que hace...
En los vídeos que hace, sí. Pues, hay algunos copieteos, pero bueno.
Le habrá dicho, Joaquín, ponme el copyright, ¿no? ¿O qué?
Que va. Joaquín es un artista muy grande, es del Puerto de Santa María, y ayer lo que se vivió aquí en el Teatro Polo fue un auténtico espectáculo.
Pero ayer fue toda, Luis, ¿ayer fue toda la plantilla del Betis o qué?
Ayer estuvo la plantilla entera.
¿Y quién te lo pide? ¿Joaquín te lo pide a ti o qué?
No, exactamente, se puso en contacto conmigo Marcos Álvarez,
el preparador físico.
Entonces se puso en contacto porque ellos jugaron aquí con el Barcelona, y cuando ganaron aquí en el Nou Camp y dieron un paseo por Barcelona y entonces pasaron por delante del Teatro Apolo y vieron el cartel anunciador de que nosotros veníamos ayer a actuar aquí, y entonces se puso en contacto conmigo: oye, mira, que estoy buscando una actividad de ocio, un paseo que damos antes de los partidos, como vamos a estar allí, que venimos de Luxemburgo, ¿sí? Tú podías buscarnos acomodo en el teatro. Total, que los colocamos y vino la plantilla entera.
Pagando, sí, pagando, dice, todo. Dice Oliva que sí, pagando.
Te gañó, te vi, gordo,
Lara.
Oye, ¿y pactas con Joaquín que suba arriba o no? O...
Sí. Además, Joaquín estaba loco, Joaquín estaba loco porque ocurriera. Claro. Llegó aquí, se hizo un poquito el remolón, escúchame, Joaquín, tú te subes al final para el duelo de Siste, la tanda de penaltis.
Deseando.
No, no, y los compañeros diciendo, ¿cómo que no? Si tú estás loco por hacerlo, si tú no me toques las palas, que no tuvimos que pedírselo ni una segunda vez.
Oye,
así que...
escucha, Luis, que he oído algún chiste, no los podemos emitir, tío, no podemos emitir los chistes.
Sí, fueron un poquillo subidos de tono, pero escúchame, yo me quedo con la salida que tuvo Joaquín al escenario. Fue un auténtico espectáculo cuando lo dijimos, va a salir un especialista en esto de los chistes. Cuando salió al escenario, se levantó el teatro entero, una ovación tremebunda, todo el mundo móvil en mano, estuvo genial. Además,
él cortado, imagino, Luis, ¿no?
Sí, cortadísimo, sí, él estuvo más cortado que la toalla de Freddy Krueger, vamos. Ahí salió el amigo Joaquín, no veas, salió ahí con un porte torero, la gente se la metió en el bolsillo del minuto uno, y la verdad que fue un auténtico placer compartir escenario con el grande del Puerto de Santa María.
Oye, ¿y habéis pensado pagar la cláusula de rendición de Joaquín?
Vamos a ponernos en contacto el lunes con el presidente del Betis, vamos a enterarnos de qué cantidad está la cifra, y mira, si lo conseguimos, pues...
¿Tú le ves para esto, Luis, le ves para esto, para las tablas o no?
Escúchame, totalmente. Sí. Tiene un desparpajo, lo que pasa es que puede retirar unos cuantos, nos puede quitar de en medio unos cuantos porque...
No hay que dejarle mucho tiempo, Lara, en el escenario, no hay que dejarle mucho tiempo, un poquito solo.
No, hay que darle una pequeña colaboración, bien pagada y ya está, y se acabó.
Oye, en esto que hacéis el derbi, los chistes rápidos, que hay una tanda de penaltis de chistes, ¿o
sí,
qué?
Es una tanda de penaltis porque hacemos un monólogo, Tony, hago yo un monólogo también actúan en el espectáculo un árbitro que es Vicente Ruido, que es el que va impartiendo la ley en el campo, y luego también está el delegado de campo, que es Jesús Tapia. Es decir, tenemos un tío de Algeciras, un tío de Chiclana, un tío de Cádiz y un tío de Jerez.
Y allí
un tío del puerto.
Hay mucho
toda la provincia de Cádiz en el escenario. Sí. Y sí, entonces decidimos al final que el que gane, pues lo decide el público tras una tanda de penalti. Como no tenemos portería, pues lo que hacemos es contar chistes malos hasta que decida la gente quién ha sido el mejor.
¿Y ayer quién ganó? ¿Quién ganó ayer?
Pues ayer ganó Joaquín, sin duda. Ayer Joaquín. Ayer Joaquín, oreja y rabo, para hacer la primera vez que actúa en el derbi, se lo llevó de calle.
Luis, abusamos mucho y te pedimos alguno de fútbol que tengas ahí en la cabeza, alguno que cuentes.
¿Alguno de fútbol? Pues mira, pues por ejemplo, llegó mi cuñado Ramiro, un día llegó a mi casa y me dice: Luis, ahí vengo de jugar un partido de fútbol con los colegas. Sí, mi cuñado es muy gilipollas, muy cortito. Y entonces me dice: pues vengo de jugar un partido con los colegas y escúchame, he metido 5 goles. 5 goles metido, Ramiro, me cago en la madre, enhorabuena, tío. 5 goles no mete todos los días uno jugando un partido, ¿eh? Bueno, y al final, ¿cómo habéis quedado? Y dice: 3-2 hemos perdido. Le mató todos los corners, cabrón.
Luis, Teatro Apolo de Barcelona, un espectáculo.
Sí, señor. Que... Hoy hemos hecho la última función, mañana actuamos en San Feliu de Llobregat, ¿sí? En una localidad vecina aquí, y luego también quiero hacer un llamamiento porque el día 20 de diciembre, el jueves que viene, vamos a estar en el Teatro Reina Victoria de Madrid.
¿Reina Victoria el día 20?
Sí, señor, el 20, a las 11 de la noche, una hora que le viene bien a todo el mundo, un jueves, porque nadie está trabajando hasta ahora ya, todo el mundo será hasta de los centros comerciales, de los sitios donde sale la gente a las 9, a las 10, que se vengan todo el mundo para el Reina Victoria, que vamos a petarla allí con el derbito.
Me parece estupendo, Luis, que muchas gracias por la alegría que transmites. Me han dicho Vittorio y Oliva que, vamos, estamos ante el mejor contador de chistes de ahora mismo.
No, me cago en la mano, me voy a ir.
Más que el mejor, más
te está emocionando ya, Lara, te está emocionando.
Me estoy poniendo más colorado que una vitrocerámica en el 9.
Luis, gracias por animarnos la noche. Un abrazo,
familia,
gracias.
Familia, luego. Que soy unos cracks. Llevo muchos años escuchándolo siempre a ustedes en la radio y ahora hablar con ustedes y poder responderle, a, no solo escuchar la radio, sino responder, ha sido para mí un regalo que me llevo para la cama.
Vale, igual que nosotros. Gracias, Luis. Un abrazo.
Señores, muchísimas gracias. Hasta Vittorio, luego. Grande. Venga. Conociendo más grande. Los compañeros, unos grandes todos. Ole, grandes,
señores. Grandes. Luis, ¿cómo lo vende? Un grande. Bueno, Oliva, pues nada, allí pasó la noche el Betis. Vamos a ver qué gracia le hace el español el Betis, ¿no?
Sí, lo de Joaquín es espectacular. Bueno, o sea, es un artista todo. En todos los sentidos. Si le pones una pelota es un fenómeno. Si se monta en un escenario es otro fenómeno. O sea, es una leyenda.
Está
una
para
leyenda,
todo.
Sin duda. Está para todo.
Oliva, mañana hablamos por la noche.
Mañana hablamos. Un abrazo.
Hasta luego. Hasta el Sevilla y el Betis. José Manuel Oliva, que juega mañana el Huesca contra el Villarreal a las 6:30 de la tarde. Gracias, Vittorio. Muchas gracias,
Para eso estamos. Donde esté el Betis, ahí estoy yo.
Sí, señor. Con Luis Lara, el comandante Lara. Y ha pasado una cosa en segunda de la que estábamos pendientes durante todo el día. El Reus, equipo del que habrán oído hablar mucho durante la semana, se estaba jugando su futuro. Tanto que creíamos que el de hoy iba a ser el último partido de la temporada. El Reus 1, Córdoba 1. Pero antes de que empezara el partido a media mañana, me ha dicho mi compañero Sergio Vázquez, oye, milagro en Reus. Hola, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Milagro o qué?
Sí, sí, ha llegado el milagro. Todavía faltan muchas cosas por saber, porque oficialmente solo sabemos eso, que hay un milagro, que los jugadores van a cobrar. De hecho, algunos ya han recibido el dinero durante el día de hoy, pero no sabemos de dónde viene el dinero. Hay informaciones con mucho peso de que va a haber una venta del club, de que Joan Olivé, el que fuera director general de la Junta de Laporta en el Barça, va a salir del club, va a vender el 90% de las acciones que tiene, y va a haber una venta del club, y que por tanto el club va a salir de sus manos, que los jugadores van a cobrar, y que incluso se habla de que esos cuatro jugadores que no tienen ficha y que no están pudiendo jugar partidos con el Reus lo pueden hacer a partir de Navidades, pero es algo que se tendría que hacer oficial el lunes o el martes, ya te digo, esa es la teoría que tiene más peso, que sabiendo que va a haber una venta y que va a haber un comprador la semana que viene, hoy el club ha adelantado esas nóminas, porque de no ser así, el martes los jugadores se podían haber marchado.
Vamos a escuchar uno de los futbolistas del Reus que ha comparecido ante los medios, se llama David Querol.
Bueno, yo creo que el vestuario, quieras o no, pues un poquito más satisfactorio está, ¿no? Yo creo que han sido tres meses que hemos sufrido bastante y yo creo que esto es una bomba de oxígeno para nosotros.
¿Os imaginabais que iba a llegar la solución o lo dabais por perdido?
Bueno, había momentos que lo daban por perdido, otros momentos que lo dabas que se podía conseguir y bueno, han sido unos días que siempre era lo mismo, ¿no? No sabes si era un bulo lo que salía, si era verdad y mira, finalmente ha dado la casualidad que ha sido verdad.
Menudo vaivén ha pegado la situación de ayer a hoy, ¿no?
Pues así, ya te digo, a ver si el lunes o mañana hablan con nosotros y nos dicen ya cómo ha sido todo para ya saberlo todo más tranquilo y saber que ha acabado todo y que no solo podemos entrar en lo deportivo.
Es esa conversación la que falta pendiente, ¿no?
Es la única que falta.
Yo hasta que no lo vea no lo creo, ¿eh? Sergio, hay que estar muy atentos, ¿eh? A que el lunes esto se certifique.
Sí, pero como te decía, hay jugadores que ya les han ingresado el dinero, entonces...
Sí, pero hay que ver la continuidad del club,
claro,
¿no?
Claro, pero lo que, digamos, inmediatamente... El Reus va a seguir en segunda división porque la única forma de que desapareciera ya, te hablo de algo...
Es que no pagaran.
Claro, era que no pagaran antes del lunes a las 23:59. Como el club les ha pagado, como los jugadores han ingresado esas nóminas esos tres meses de atrás, recordemos que tenían los jugadores, se deshabilita totalmente esa oportunidad de que los jugadores se vayan automáticamente. Ahora, lo que tú dices, la incógnita es saber si esto es pan para hoy o hambre para mañana, porque nadie dice... que finalmente no haya venta, que de aquí a tres meses estemos igual, o que en invierno, sin que tengan que salir del club de forma unilateral, algunos jugadores se vayan. Ahora, hay optimismo de que sobre todo entre una venta y de que la situación se estabilice. Es lo que quiere la gente, es lo que quieren los jugadores, aunque había muchos que ya tenían la
maleta preparada, sí.
Exacto, sí, había algunos jugadores.
Y un sitio donde jugar.
Exacto, los que no estaban tan arraigados quizás al club, este que salía, David Querol, es un chico de Reus, un chico que lleva muchísimo tiempo en el club y a él lo veíamos muy contento, lo veíamos muy emocionado. Aunque a mí me gustaría destacar una de las cosas que ha dicho, que es que ellos no sabían absolutamente nada. Y es verdad, o sea, ellos, cuando yo te he enviado eso, el comunicado, ellos te han enterado también por el comunicado. Uh-huh. Lo que a mí me parece, la verdad, bastante, bastante fuerte, que ellos se hayan enterado por el comunicado. Ellos no saben nada más. El propio Querol, el jugador, ha dicho, cuanto antes hable con nosotros mejor. Joan Olivé no ha bajado al vestuario, esperamos que lo haga pronto. Ellos entrenan mañana, así que quizás ellos saben algo mañana pero nosotros probablemente hasta el lunes o el martes no sepamos nada de esta hipotética venta del club.
Seguiremos informando, que diría el clásico. Gracias por la información, Sergio.
Gracias a vosotros.
Cuidado. Un abrazo. Mucho. El Granada es líder, ha ganado 1-0 al Real Oviedo, es segundo el Málaga, que ganó ayer al Cádiz 1-0, es tercero el Albacete, que le ha ganado al Numancia de Soria en Soria 1-2, el partido entre el Reus y el Córdoba empate a 1, y el Sporting le ha ganado 1-0 al Mallorca.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
¿Qué hay que hacer con un niño que no duerme?
Pero nos gusta escuchar la tuya a partir de las 10 de la mañana.
¿Usted qué tal lo pasó?
A mí me han quedado secuelas, pero estoy curado.
Y que se la cuentes a Carlos Herrera.
He tenido mellizos.
Porque de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera quiere reírse y emocionarse contigo.
Nos dijo el médico que íbamos a tener semelos, digo, pues voy a comprar unos libros a ver de qué va. No vale, no se gasta el dinero.
Y si te lo pierdes, lo puedes escuchar en cope.es. En El Corte Inglés encontrarás promociones y regalos exclusivos para Navidad.
Del 13 al 31 de diciembre, por compras superiores a 20 euros en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés, tienes un 25% de descuento en iRobot Rumba.
Además, financiación hasta en 12 meses.
Tecnología para regalar en El Corte Inglés.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Esta Navidad puede que te regalen un cortapiñas. Muy útil, sí. Pero mejor te vas a regalar un viajazo a Jamaica para disfrutar de la piña ya cortada tumbado en la hamaca de la playa. Puede que también te caiga una raqueta. Bonita indirecta. Pero tú lo que te vas a regalar es ir a la final de un gran slam en zona VIP. ¿Qué te gusta más? ¡Regálatelo! Rasca de Navidad de la 11. Gana hasta 250.000 euros al instante. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la 11. ¡Regálatelo!
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
Hola.
Estás muy guapa.
Gracias.
A ti te ha pasado algo. ¿Tú has hecho sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.
Tiempo de Parra. Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Oye, está jugando la NBA en México.
Sí, es el segundo partido de los dos que hay esta semana en México, los dos con Orlando como protagonista. Y el otro día perdieron contra Chicago y hoy están jugando contra Ricky Rubio. El partido está siendo malo de solemnidad. Yo lo siento por los mexicanos, pero es un partido súper desacertado. Al final del tercer cuarto, resultado casi ACB. Orlando 55, Utah Jazz 59. Ricky lleva 7 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias, pero está fallando en el tiro, lleva 2 de 10. Pero bueno, la realidad es que el partido está muy así, porque están fallando todos mucho. Y ayer, antes de jugar este partido, Ricky hablaba de la importancia que tiene que la NBA vaya afuera, sobre todo para que puedan disfrutar de este espectáculo en otros países.
Una temporada un poco irregular, pero con mucha confianza, con que he trabajado muchísimo este verano y lo noto, ¿no? Con muchas ganas y con mucha ilusión, ¿no? Disfrute mucho de un partido de liga fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces van a saber lo que es el nivel NBA, ya lo vieron ayer, pero creo que bueno, que pueden disfrutar aún más de la fiesta, ¿no?
Bueno, tiene un condicionante político que no hace falta que le explique yo a la gente, este partido en México, que es evidente. Cuéntame esta historia que es...
que es la historia.
La historia. El teléfono es cacharrado en un fichaje con tres equipos, Washington, Memphis y Phoenix. A ver si no nos liamos mucho la cuenta al bien.
No, mira, va a ser muy sencillo. Hay un problema. Los Grizzlies tienen dos jugadores que se llaman igual. Se apellidan Brooks, los dos. Uno es Dillon Brooks y el otro es Mason Brooks. ¿Qué pasa? Que hay un contacto para hacer un traspaso a tres bandas, como tú decías, con Washington, Phoenix y los Grizzlies. Los Grizzlies solo hablan con Washington, pero su jugador va a ir a Phoenix. Entonces, ellos quedan con Washington, el que le mandan a Brooks y a Wayne Selden. Los Wizards le dicen a los Suns que mandan allí a Dillon Brooks y a Wayne Selden y tal. Y cuando van a cerrar el acuerdo, Memphis dice, no, ¿cómo que a Dillon Brooks? Dillon Brooks es un rookie de segundo año, que el año pasado jugó 74 partidos y es un jugador con futuro. Marson Brooks es un tío que ha estado jugando en China, que estuvo en el Armani Jeans, que tiene 29 años y que tiene una carrera un tanto más limitada. Entonces, cuando se enteran en los Grizzlies, le dicen a Washington, no, mostró que yo el que te mandaba era Marson, no a Dillon. Y entonces los Suns dicen que no lo quieren hacer.
Yeah, habéis puesto un ejemplo, no sé si lo habéis llevado a la antena, me lo has contado tú antes.
Sí, lo ha dicho Millán, que súper brillante. Imagínate que nos llama a la tele y dice, queremos que Juanma Castaño presente, o que Pepe Domingo Castaño, que Castaño presente un programa. Y mandamos a Juanma ya que querían
a Pepe Domingo, o un poco, por no meter a compañeros, a los Hazard, que quieren a Eden Hazard el Real Madrid.
Como si el Madrid va con 80 kilos al Chelsea y le dice, te doy 80 por Hazard, y dice el Chelsea, fenómeno. Sí. Y aparece aquí en Maracas
el hermano,
uno de los hermanos pequeños, por lo mismo. Cosa.
Oye, ¿no veis que ha vuelto?
Sí, volvió la noche del jueves, debut en esta temporada porque estaba lesionado, y se convierte en el único jugador en la historia que juega 21 temporadas en la misma franquicia. El récord lo tenía Kobe con 20 en los Lakers. Pues le ha superado Nowitzki jugando esta 21ª temporada con Dallas, y la verdad que volvió a mí, yo le veo y se me saltan las lágrimas. Lo primero que hizo fue lanzar a canasta un tiro a tablero, que es un arte que se está perdiendo, que Tim Duncan lo manejaba a la perfección, que ya cada vez se usa menos, lo usa Nowitzki, Kyrie Irving y cuatro más, y fue lo primero que hizo, tirarse una canasta a tablero y enchufarla, claro, lo que ha estado haciendo toda la vida.
En el programa este que hizo Griezmann de La Decisión, sale diciendo Nowitzki, porque juega mucho en la NBA, en la cancha esta que tiene ahí en su casa, medio cancha, jugando como si fuera Nowitzki. Si tuvieras que ver un partido esta noche, ¿cuál verías?
Pues seguramente el de Memphis contra Houston o el de los Pistons con Boston también va a estar bien. Grizzly hay Rock partidos
es,
chulos,
¿eh? Es a las 2 y el otro que has dicho, ¿cuál?
Son los dos a las 2. Y luego, un poco más tarde, a las 3, hay un Thunder Clippers que también está divertido.
Gracias, Parra.
Un abrazo.
Peaky Blinders. Estamos a la espera de la nueva temporada de Peaky Blinders. Mientras tanto, la radio.
¡Hola, hola! ¡Feliz!
Acérquense, cuates y señoritas.
¡Jorge Molina!
Ahora ya cada caída es un minuto 15 segundos, que no se enfade la churri, pero es así.
Bueno, ¿y tú qué harías?
Es que Damián,
es que ahora no han perdido tiempo.
Golpeo, pero es un guarri.
Mira, Damián es un pillín, claro. No es un guarri.
Pero Getafe, quinto, zona europea. Ojo que hay noticia. La segunda división va a seguir teniendo 22 equipos. Comunicado oficial de el Reus informa que en estos momentos se está haciendo efectivo el correspondiente pago a los jugadores del primer equipo. Queda garantizada la continuidad del Reus en la Liga 1-2-3.
Chuta Rodri, saca el Valladolid, Savic, Griezmann, gol, 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 gol.
2-3, Atlético 31 puntos, segundo, empatado con el Barça, colíder ahora mismo.
El VAR desde luego hoy ha hecho justicia que a vosotros bien os ha venido.
Sí, a mí la verdad que es buen amigo mío y ojalá me pueda ayudar a meter goles.
Feliz Navidad, yo te deseo feliz Navidad 19. Grupo, soy Vanessa. My name is Winnie Grima, my name is Winnie Grima, my name is Winnie Grima. I'm happy you. They're whispering his name through this
disappearing land, but hidden. ¡Benzema! ¡Gol, gol, gol, gol!
¿Qué es el Madrid? Que es un tema físico, de fútbol, de cabeza.
La confianza que tenían el año pasado, no la tienen.
Hay que mover el ciruelo para que caiga la manzana.
¡Doble para dónde Courtois! ¡Doble para dónde Courtois!
Pitos otra vez.
1-0 ganó el Madrid.
¡Gol!
El de los goles, el de la emoción, el del
Tiene más el danés, va a sacar el centro, área pequeña, gol, 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 19, gol, 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 Valencia 1.
Es el segundo equipo el Valencia que empata 10 y 16.
Los dos suben un puesto.
Bueno, ha habido sesión de tarde, sesión de noche y ahora la sesión golfa de lo que es para nosotros uno de los momentos del año. El villancico de tiempo de juego. Les dejo en la mejor compañía, la radio.
Acérquense, cuates y señoritas, niños y niñas, vengan a mirar. Prepárense, van a pasar cositas, llega la magia de la Navidad.
¡Feliz Halloween!
Así que escucha y estate muy atento, que en este tiempo todo puede suceder.
Quizás ahora, junto a tu nacimiento,
charlen con sentimiento Rubiales y Javier. Y Boca y River comparten un asado,
y aquí nada ha pasado,
solo tienes que creer.
Es Navidad, y hay un milagro en cada esquina de la ciudad.
¡Ándale!
Vuelve a soñar, porque cualquier cosa es posible en Navidad.
Los Reyes Magos pasan por Andalucía y Baltasar nos ha arreglado lo de Vox.
De presidenta ha dejado a Rosalía, que es catalana y tiene buena voz.
Qué buena voz.
En mi Belén, el niño que ha nacido
responde al nombre de Vinicius y es el rey.
Y el EGM acierta un resultado,
ahí ya te has pasado, no te flipes, pinche güey.
La nieve recubra tu tejado, la Navidad ha llegado, sed felices, es la ley.
¡Ándale!
Es Navidad, ya hay un milagro en cada esquina de la ciudad.
¡Ándale!
Vuelve a soñar, porque cualquier cosa es posible en Navidad.
Puedes hincharte de turrón y mazapán, pero el hechizo de la Navidad hará que tengas el abdominal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano. COPE. Estar informado.